El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio, y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel.
Bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Les habla, como siempre, Francisco.
Y acá, como siempre, Gabriel.
¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, po. Bien. ¿Y tú, Pancho?
También muy bien.
Un capítulo más.
Un capítulo más.
Un capítulo más del show de misterio.
El soundtrack del freelance.
El soundtrack del freelance, como dijeron por ahí.
Qué buen, yo creo que es la mejor definición del programa que he escuchado hasta el momento.
El show semanal del misterio ha llegado. Como poniéndole, poniéndole color.
Quiero empezar agradeciendo a toda la gente que nos escribe en comentarios, nos escribe en el fanpage, nos escribe a través del Instagram, nos tira toda la buena onda. Y nos comenta que le acompañamos cuando están haciendo trabajo, cuando están en la pega. Les motivamos para escribir cómics, para hacer cosas, que para nosotros es lo mejor que pase de esa forma.
Sí, no, y lo más divertido es que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Lo divertido es que, como siempre hemos dicho, esto lo hacemos sin ninguna pretensión. Entonces,
claro,
que la gente suba un capítulo y después como que nos etiqueten, que lo están escuchando, sí, es como...
Que lo compartan o simplemente que lo escuchen y lo comenten.
Sí.
Ya para nosotros es bacán.
Sí, bacán, bacán. Así que...
Queríamos
partir con ese, ese agradecimiento con esa, especial.
Sí, agradecimiento a todos los que nos escuchan. Y que nos pueden escuchar en YouTube,
en Mixcloud,
en iVoox, en Spotify.
Así es.
Y en TuneIn y las demás plataformas de podcast.
Sí, en casi todas.
Ahí que... Tesseracto Podcast nos pueden encontrar.
Y los lunes en estreno. Esas,
claro,
son buenas.
Los lunes de Tesseracto.
Sí, póngale la campanita ahí al YouTube.
Claro, si le pone la campanita, le tira el aviso cuando estrenamos. Que a veces ni nosotros sabemos a qué hora se va a estrenar.
Claro, es que, bueno, tampoco...
Pero la gente como que espera, expectante el capítulo, sí, y comenta bacán en el chat del estreno en vivo, eso es bacán.
Ni para nosotros es como tan... O sea, es como, lo subimos cuando podamos, nomás.
Sí, A veces se nos pasa el lunes y tenemos que ir en la mitad de esa semana de estreno. Sí, pero...
La consigna interna de Tesseracto, claro, la voy a revelar, es no estresarse.
Claro.
Sí. Que esto no sea un... Si no se puede grabar una semana, no se graba.
No se graba nomás, pues, no es tan terrible.
Sí. Esa es la consigna. Y si... Sí, pues, eso.
Sí, como que...
Si no se puede un lunes, un martes.
Claro.
Esa es la consigna.
Como que, claro, esta no es una pega, sí. Nadie no está, no hay un jefe que no está diciendo, ay, cabros, tienen que sacar el capítulo, no, para nada.
De hecho, si uno llega atrasado es como, da lo mismo.
Da lo mismo, sí.
Sí.
Y de hecho, como que siempre se nos atrasa la grabación porque pasa algo, sobre todo cuando hay invitado.
Sí, por eso ahora volvimos a la formación clásica.
A la formación clásica. Pero igual es bacán como hacer capítulos así.
Sí, que veníamos una seguidilla de invitados, entonces.
Sí, fue como...
Estuvo buena.
Estuvo buena. Tuvimos a Felipe, tuvimos a Cristian también,
sí,
tuvimos a la Sofía y a la Cata.
Manuel vino.
Y también vino Manuel y vino... Quetrafe. Hermoso capítulo con Quetrafe.
Sí.
Y les recordamos a todos que está el concurso para que envíen su EPU sobre algún relato.
¿Qué era un EPU?
Un EPU es un relato mapuche que por lo general se hace de forma oral, uh-huh, pero que hoy en día también se puede hacer de forma escrita. Y para el concurso usted tiene que hacerlo de forma escrita a través de los comentarios del capítulo o del, claro. En el fanpage, claro, sí, los comentarios del capítulo manden, o de nomás. Sí o del manden, concurso.
Manden nomás.
Da lo mismo. ¿Qué más? Agradecer a los chicos de Red Bull que sí, nos facilitan
por el espacio.
¿Y de qué vamos a hablar hoy día, po, hoy estimado?
Hoy día nos vamos a meter en las aguas turbulentas del misterio. Era un tema que veníamos pateando hace caleta de capítulos. Y
como que esta temporada es como el rescate de todos esos temas que teníamos hace tiempo fondeados que no hicimos.
Sí, po. Y claro, po, como volvimos a la formación, dijimos, claro. Ya hagamos este que... Porque no voy a invitar a alguien a que hable estas tonteras que nos gustan a nosotros.
Sí, estas obsesiones medias raras que tenemos.
Claro. Entonces, justo estábamos revisando casualmente las descargas de Pancho que tenía ahí varios documentos sin leer. Y yo creo que todos de alguna forma acumulamos documentos, PDF, claro. Películas.
Además, antes que se apruebe el TPP-11,
sí.
El tío Pepe, como le dicen. Sí.
Así que bájese todo lo que pueda por torno. Y vaya comprando CD recargables.
Claro. Ese es el futuro.
Es el futuro. Volvemos. Ay, qué terrible.
Bueno.
Mira, vamos a hablar de manuscritos o textos o libros misteriosos.
Misteriosos, extraños. O que han desaparecido también.
Que han desaparecido y que andan por ahí por PDF también.
Claro.
Bueno, dice, se ha hablado harto también de los que vamos a nombrar, pero vamos a hacer un repaso.
Claro, un repaso que además que tienen detrás de cada manuscrito y cada libro que vamos a mencionar hay una historia bastante interesante.
Sí, pues, sí. No, y ¿sabes qué? Yo estaba pensando que bueno, después más adelante creo que lo vamos a conversar, pero tiene que ver un poco con la creación también.
Ah, además. ¿Cachai? Además como que
con embarcarte en una tarea monumental de creación.
Sí.
Porque yo creo que todos los que vamos a hablar no son documentos de 100 páginas, ¿cachai? Son...
No, además.
Son gigantes.
Sí, de hecho, sí, yo creo que la mayoría excede las 300 páginas, creo, sí.
Sí, y como estábamos hay mucha gente que dibuja o que escribe o que
¿Qué estudia, es lo más largo o... que hay hecho, Gabriel?
¿Así como gráficamente?
Sí.
Puede ser el super normal, el libro.
Ah, además. 100... Pero igual es una compilación eso.
Sí.
No lo trabajaste pensando en que iba a ser algo grande.
Claro, pero aún así... Encontraba un poco una pillería pescar los dibujos de internet y ponerlo en el libro. Entonces dije, no, la mitad del libro tiene que ser nuevo.
Ah, mira, entonces, no sabía ese
de repente detalle. Salió más de la mitad.
Ya.
¿Cachai? Entonces, cosas que no están en internet están en el libro.
Ah, están en el libro.
Si usted quiere comprar el libro, me puede contactar por interno.
Todavía quedan cajas
ahí en la bodega.
La bodega de Gabriel.
Sí, de hecho...
El baúl de Gabriel.
De hecho, las tengo yo. Sí, buena. Las cajas. Entonces, si alguien quiere, podemos hacer un remate y un concurso en Tesseract igual.
Ah, mira, no es mala idea.
Oye, a propósito, ya que estamos en esta, mucha gente habló de capítulos en vivo de Tesseract.
Sí, no, ahí me hablaron harto por Instagram sobre que querían un capítulo en vivo. Lo habíamos conversado en su tiempo para volver a hacer un capítulo en vivo.
O sea, dijimos para el aniversario, pero sí. Como harta gente lo pidió.
A lo mejor lo podemos hacer antes. Mira, a lo mejor podemos hacerlo en un lugar más grande.
Invitamos a la gente a que deje en los comentarios.
Sí.
O que nos mande por interno.
Invitamos a la gente a que levante sus manos, como la Genkidama de Goku, y nos dé la fuerza y la energía para...
Porque está... Yo digo, ya, podríamos hacerlo quizás en una biblioteca, ¿cachai? Como biblioteca. Esto es Pauta en Vivo. Sí. Hashtag Pauta en Vivo.
Pauta en Vivo.
En una biblioteca o ¿no? algo así. Pero ¿qué pasa si no va nadie?
Sí, vos.
Vamos a estar los dos nomás ahí hablando.
Sería... Un fracaso...
O sea, está bien igual fracasar, pues, pero ¿para qué nos vamos a mover tanto si no va a ir nadie?
Mira, hay harta gente que lo pidió, pero vamos a dejarla dando bote.
Sí. Lo bueno es que el capítulo en vivo, la gente se creó como un ambiente de fogata, de conversación ahí. Entonces me imagino que si hacemos un este más grande, quizás también se puede armar un...
Sí, es que eso fue bacán de la vez en vivo, que claro, fue como una conversación... Como un carrete casi.
Sí,
como que nos juntamos a conversar. Mm. Eso fue bueno. Claro. Como que nos gustaría mantener ese espíritu también.
Claro. Estaría bueno, ¿no?
Sí. Bueno. Ahí le dejamos. Si quieren capítulo en vivo, ahí pidan capítulo en vivo. ¿No?
Claro. Y en agosto.
Suben los brazos y la Genkidama se va a realizar.
Sí, ¿no? Ahí avisen, po. Sí. Si vemos que la cuestión agarra vuelo,
Y lo otro que nos recordaban era el aniversario de Largo Viaje también.
Sí, eso se viene. El otro día sacamos una buena idea.
Sí, y... sí. Un recorrido ahí para caminar, conversar y hablar sobre esa película tan hermosa y de otras cosas también que salgan en el camino. Claro. Si igual es un pique largo.
Claro. sí, pues, no, pero la idea... No la digamos, pero...
Ah, no, sí.
Déjala ahí.
Sí, la dejamos ahí. Pero
se puede venir algo bueno.
Se viene también, ¿eh? Así que atento ahí a todos los chicos de la secta.
La sectita.
La sectita. Que suene más... la sectita de Tesseract.
Porque la secta con todo lo... Las sectas que salieron de los cubos.
Ah, bueno, sí.
Eso me recuerda
Antares de la luz. Antares de la luz ahí.
Sí, no, y los cubos que son más
caros. Sí, oh, chuta. Ya.
Bueno, ya, entremos en materia.
Entremos en materia, sí, ya. Por la rama una vez más.
Una larga introducción. Ya, partemos, mira.
Vamos a partir con un códex o con un códice que se llama el Códice Serafinianus.
Serafinianus.
Sí, que yo creo que es uno de los libros más raros que yo he leído de en general.
¿Está como en internet?
Sí, está completo en internet en PDF y el autor...
Tenemos los datos duros.
Mira, hay dos dimensiones de este libro.
Yeah.
Una dimensión es... La dimensión del mito que gira en torno al libro.
Claro.
Y la otra dimensión es la dimensión real de lo que realmente es el libro.
Perfecto.
Es más entretenido hablar del mito, así que voy a empezar por el mito.
Me parece.
El mito dice que el autor es totalmente desconocido y que el origen del libro también es totalmente desconocido.
Ya. Yeah.
Muchos dicen que es traído por los extraterrestres de otra dimensión o de otro, incluso de otro planeta.
Qué buena.
Acá. Y que es una especie de enciclopedia.
Ah.
¿Cachai? Otros dicen que más que haberlos traído, como que lo... ¿cómo es la palabra? Como que lo proyectaron en la mente de una persona que lo...
Claro.
Como que lo llevó como al
lo
papel.
Lo canalizó, claro.
Lo canalizó, claro. Pero la verdad es más fome.
A ver.
La verdad es más fome. El autor se llama... Es un italiano que se llama Luigi Serafini.
Serafini.
Por eso se llama el Códice Serafinianus.
Claro.
Y muchos creen que es muy antiguo, pero en realidad no es tan antiguo, sino que es como los años 70 en realidad,
claro.
Como la década de los 70. Fueron 30 meses de trabajo.
Este tipo de artista, arquitecto y diseñador industrial.
Claro.
¿Y está vivo?
Claro, está vivo, sí. Pero como que no ha dado casi ninguna entrevista. De hecho, claro. Yo encontré solamente una y habló muy poco sobre el libro.
De hecho, el tipo dice que él no sabe cómo, de dónde llegó, ¿cachai? Porque él se encerró 30 meses de trabajo.
Mm.
30 meses. Y él dice que, claro, como hay cachado los medium que,
claro.
Que hacen como esta escritura canalizada,
automática. Claro.
Bueno, él dice que pasó lo mismo. 30 meses de trabajo donde escribió este códice y sin ningún error, ¿cachai? Que él se sentaba, entraba en trance, se ponía a escribir y... No tenía borrones.
Wow. Ahí
está lleno de ilustraciones también.
Sí, pues expliquemos un poco de qué se trata, claro, el libro.
El contenido.
Es con una especie de enciclopedia.
360 páginas.
Claro, es una enciclopedia que describe un mundo que es totalmente como surrealista.
Claro.
Un mundo que si bien tiene como elementos del planeta Tierra y de la sociedad humana, los pone en un contexto que es totalmente distinto.
Claro.
Entonces describe como la flora, la fauna, la sociedad de una especie de mundo, una especie de universo que es totalmente inventado.
Claro.
El y eso es lo entretenido.
Este libro, claro, 360 páginas y tiene 11 capítulos divididos en dos secciones.
Ya.
La primera sección habla, claro, de la flora y fauna, física, insectos, como un
atlas. Como la naturaleza, claro.
Y el bloque 2... Tiene el más extraño,
sí.
y el más el más rico en imágenes.
En imágenes, ¿cachai? Claro.
Trae como seres humanoides, máquina, arquitectura, tecnología.
Claro, es como la sociedad de este mundo.
Claro, y el tipo dice que él no sabe cómo... Dice que él ni siquiera puede descifrar su propio libro.
Ahora, yo había leído que muchos tipos que son como expertos en descifrar idiomas o quebrar códigos,
¿cachai? Yeah.
Como que han estudiado el libro y dicen que efectivamente el lenguaje en el que está escrito, que no es un lenguaje, no es ninguna lengua,
claro,
humana.
Las letras son como pequeños espirales.
Sí, los grafemas son también súper extraños.
Sí.
Dicen que Definitivamente es como un lenguaje real, que tiene la estructura de un lenguaje real.
Claro, claro.
El problema es que no han podido descifrar como qué significa cada grafema en su correspondencia con el alfabeto humano, ¿cachai?
Claro.
Pero que
no,
sí,
no es un chamullo.
Claro, no es un chamullo, ¿cachai? Porque sí tiene las repeticiones de un lenguaje en cuanto a grafemas que se repiten en ciertas estructuras, que forman palabras, que forman oraciones.
O sea, tiene, ¿cachai?, la estructura de un lenguaje que existe.
Que existe. Pero, sin embargo, no han podido dar con la forma para descifrarlo.
Qué raro, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde?
Yo creo que igual el señor Serafini se da color. como que intenta inflar un poco el mito dentro del... Así como dice, no, sí.
Claro.
Como que se me ocurrió nomás.
Yo a mí me pasa con las ilustraciones que siento que es como más libre, ¿cachai? Como sí. Hay unas que son muy buenas, que es una pareja que está acostada en una cama.
Ah, que se convierte
y se transforma en un cocodrilo.
Un cocodrilo, sí.
Igual ahí siento que se va un poco en la bola. Pero...
Es muy poético el libro.
Claro.
En cuanto a imágenes. Porque, no vamos a decir el texto que no sabemos. Pero las imágenes son muy poéticas y muy surrealistas también.
Claro.
De hecho, las ilustraciones de las flores y de las plantas son geniales. Son muy geniales. De hecho, hay una flor que tiene como forma de plátano, pero cuando se abre está como llena de pelotitas. Es como muy bonito.
A Claudio Romo. ¿Lo cachai? El dibujante chileno.
Sí, sí,
tiene
sí.
Como una... Bueno, él... Y yo creo que eso es lo importante de esto, ¿cachai? Como, ¿cómo te encerráis 30 meses a trabajar en una obra monumental de 360 páginas?
Que no sabí en qué iba a terminar o nada. Yo creo que hay algo de planificación, ¿sí? No creo que sea tan al voleo tampoco.
O sea, yo creo que todos hemos hecho, yo me acuerdo cuando chico, haber hecho este ejercicio de poner el alfabeto y cada letra ponerle un dibujito. Y después como que escribir códigos secretos.
Sí, bacán eso.
La dibujante Sol Díaz hizo un libro hace poco, el último que sacó, tiene un texto así.
Claro.
Entonces, yo creo que todos tenemos la capacidad de imaginar un lenguaje, un idioma y todo esto, pero a esto iba como a la creación, ¿cachai? Encerrarte y decir como ya, voy a hacer algo. Es como, ¿por qué no hacía un libro, una historia? ¿Por qué no escribí una historia? ¿Cachai?
Claro.
Como que dejáis de lado todas esas pretensiones de...
Sí.
Y solamente te mueve el misterio,
claro.
¿Cachai? Como, voy a hacer un Atlas 360 páginas, pero como para crear un mito.
Genial, sí, genial. Sí, y como que yo creo que es la única publicación que tiene este caballero.
Claro.
No ha sacado nada más. Fue como... Es como Dante también. Dante Alighieri, de La Divina Comedia, que es el texto que hizo.
Claro.
Como que le tomó casi toda su vida hacerlo.
Pero, ¿cachai? Igual es bacán, po. Bacán ese pensamiento. Yo creo que ahora, en esta sociedad tan rápido, como que... Hace un dibujo, Instagram, 1000 likes. ¡Pam!
Claro.
¿Cachai? Como que...
Sí, lo que hablábamos el otro día.
¿Quién se va a tomar 30 meses para hacer un libro de 360 páginas?
Claro.
Es una locura.
Yo creo, sí, así como... Yo recuerdo en la media que hice un cómic muy largo.
Ya. Yeah.
Que de hecho ni siquiera lo tengo yo, es como que se lo regalé a un amigo. Y fueron no sé cuántas páginas, pero era como... Un alto de hoja.
Ah.
Ahora era casi pura... ¿cómo se llama? Puro plagio a Dragon Ball Z.
A mí me pasó con el Señor de los Anillos.
En mi época otaku.
A mí me pasó con el Señor de los Anillos haber hecho un cómic que en mi mente, no sé, tenía 30 capítulos y alcancé a dibujar 6.
Ya.
Pero en mi mente era una historia monumental y era toda una copia del Señor de los Anillos.
Claro.
Bueno, Tolkien también es un...
Tolkien es un referente, de alguien que se
embarcó. El idioma de los elfos.
Es que también, por ejemplo, Tolkien partió con un libro muy pequeño, que es El Hobbit, y a partir de eso él fue construyendo como un montón de cosas.
Claro.
Está el Silmarillion, El Señor de los Anillos.
Claro.
Que El Señor de los Anillos fue como de una patada, y que el editor le dijo, nadie se va a leer este ladrillo de texto, claro. Así que lo dividió en tres. Pero por Tolkien lo hubiera sacado de un solo libro nomás.
Sí.
Y claro, él fue armando todo este mundo. Igual que Lovecraft, con lo que hablábamos en el capítulo de Lovecraft también, pues Lovecraft creó un universo, pero que es un gran cuerpo, pero a partir de todas las pequeñas obras que él fue
creando. Creó un universo finalmente.
Claro, y vamos a hablar de Lovecraft más adelante también.
Claro. Bueno, el Silmarillion es increíble. Sí. Es una Biblia, po.
Sí, absolutamente.
Una Biblia. Desde el inicio, ¿cachai? Como...
Otra cosa del Códice de Serafinianus es que Está muy bien construido el libro. Como que tú, a pesar de que no podías entender nada del lenguaje, uh-huh. como que entendí bien de qué se trata.
Claro.
Porque es súper
claro. Es un lenguaje familiar.
Porque, claro, todo el mundo ha leído un Atlas claro. o ha leído un... Atlas igual es como antiguos.
Me gusta la palabra Atlas porque Atlas. Suena como monumental. Po.
Sí, po.
Es como... Un Atlas son 10 tomos que le compraste sí. a un caballero que pasa semanalmente a tu casa.
Una enciclopedia.
Claro.
Como que ya son como cosas que ya como que nadie compra.
Claro.
Como ya está todo en internet.
Esos caballeros que pasaban sí. los semaneros, po.
Sí, po. Y yo alcancé a tener como estas enciclopedias que iban por tomo.
Sí, porque
pero que nunca tuve una completa. Eran como, tenía siempre como la A, la M, la P, la R, la S, la T. Y nada. Y ahí me queda así. Me mandan a hacer un trabajo de Cristóbal Colón, cooperé así.
Yo recuerdo que completé uno de que salía en el diario, que eran como sucesos paranormales.
Mm.
Y que era bueno. Porque, no, eran sucesos paranormales y.
Su aplicación en la industria.
No, y detrás. Y desastres naturales.
Ah.
Porque entonces salían me acuerdo que, no sé, un capítulo, volcanes.
Claro.
Segundo capítulo, combustión espontánea. Está ahí como que.
No tenía como nada que ver.
Y después era un Atlas, nomás de cosas bueno. extrañas.
Bueno, los Icaritos.
Los Icaritos, claro.
Sí. Este es como un Icarito, pero de un mundo extraño.
Claro. Un Icarito paranormal.
Claro.
Así que lo invitamos
tiene,
a buscar.
Tiene bueno.
¿Cómo dice Serafinianus?
Serafinianus.
Lo invitamos a buscar.
Sí.
Es lo más actual, partimos por lo más actual.
Sí, el.
Y uno.
De hecho, parte una. Los. Hay como, no sé. Por ejemplo, hay una ilustración que es como. Son como las bacterias que tiene este mundo.
Claro.
Son como muy. Sí, que son muy como abstractos. Y tienen una forma increíble.
Claro, como dijimos, claro. Esto estaba hecho en el 1976 hasta sí, el 1978.
Entonces, casi toda la década del 70.
Claro, entonces no es tan...
No es tan antiguo.
No es tan antiguo.
Sí, pero da la sensación de que fuera muy antiguo. Hay como unas plantas que tienen formas de tijera. Y como que son... Incluso no solamente dibuja la planta, sino que dibuja como su ciclo de vida.
Claro.
¿Cachai? Como la planta, la flor, el fruto, cómo crece... ¿Cachai? Cómo se extienden las raíces.
Es como creerse un poco Dios de tu propio universo.
Sí, po. Hay uno que es muy genial, que es una planta que una de las puntas crece con forma de llave, como la llave del agua.
Ah.
Bueno. Es muy buena esa. No sé si... para los que no saben, yo y Gabriel fuimos compañeros de
ya lo vamos a revelar en un capítulo.
De diseño. Y no sé si te acordás de un trabajo, o en realidad no sé si te lo hicieron hacer a ti también, que era hacer un árbol conceptual.
Parece.
Que yo siempre me acuerdo que me tocó el árbol de la calma.
Ah, ya.
Tenía que dibujar el árbol, el fruto y la flor que daba el árbol de la calma.
Ah, sí me acuerdo, verdad.
Y...
No lo hice. Era muy flojo. No, pero sí, me acuerdo. Y me acuerdo que...
Pero era un buen ejercicio porque te permitía crear... Una forma biológica a partir de un concepto. Era bien, bien entretenido. Y yo creo que un poco también lo que hace Serafini aquí en este libro.
Claro.
Hay una fruta muy buena que es como una manzana que tiene adentro otra manzana chiquitita.
Es que yo creo, volviendo a la creación, yo creo que, por ejemplo, la otra vez yo me preguntaba, no sé, pues, si te cuesta dibujar manos. ¿Cachai? Como en tus dibujos. Te cuesta dibujar manos, por ejemplo. Que es lo más complicado. Yo decía, pero sí, en mi universo de dibujo, las manos son... Parece que lo dije. Las manos son tres líneas.
Claro.
Esas son mis manos, pues, ¿cachai? Claro. Como que estoy creando un universo finalmente. Y yo creo que eso tienen que hacer la gente que crea, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, a mí me gusta hacer cuando hago cómic, que son más largos, no sé, si la situación ocurre en una casa... Me gusta dibujar la casa, los planos, ¿cachai? Los adornos. Aunque después no salgan en las viñetas, po.
Ah, claro.
Pero yo, en mi mente, tengo claro que ahí hay un cuadrito de tal cosa. Afuera hay un bidón botado. Claro. Hay una planta tanta. Entonces, en un cómic que dice que pasaba todo en una casa, en un carrete.
Sí.
Dibujé el plano de la casa. ¿Cachai? A qué distancia quedaba el baño. Había un árbol. Buena. ¿Cachai? Como que tenía los... No sé... Un montón de dibujos que hacía de repente de...
Y que no todos se mostraban en el cómic.
Que ninguno se mostró. Sí, eran como planos así cortitos. Y es como hacer la pega del que hace...
El director de arte.
Director de arte, pues. Claro. O el director de fotografía, que, claro, que va, sí, ve y saca fotos y detrás, ajá, de una película hay caleta de, sí, de material. Y es entretenido hacerlo en los cómics porque te creas tu propio universo, pues.
Sí.
¿Cachai? Como que...
Muchos lo hacen así.
Sí, o sea, no lo inventé yo, es un ejercicio, que yo aprendí, sí, de maestros del cómic, pues.
Claro.
¿Cachai? Como... Moebius, ponte tú.
Sí.
Cómic europeo.
Moebius siempre está mencionado aquí.
Aquí me inspiró caleta. Sí, sí. Entonces,
bueno, a mí también.
Lo europeo... Bueno, y es como cuando te compras un libro. Es que está un libro de bosquejos de...
Ah, sí, po.
De, o, no sé, bosquejos de Mad Max.
Claro.
Te das cuenta que hay una pega gigante.
Gigante, que, claro, a veces es un detallito que aparece un segundo en la película, pero claro, que era necesario para crear todo un universo también.
Sí, po.
Como para pensar la historia... No solamente tenéis que pensar en los personajes y en lo que va a ocurrir, sino que en todos los detalles que tienen como la historia, como el traje, cómo son los trajes de los personajes, claro, si ocupan botones o no ocupan botones,
sí,
y por qué, ¿cachai? Y eso también como que una descripción del universo que estáis creando también.
Claro. Sí, no, entretenido esa pega. Hay
otra ilustración bacán aquí en el Código Serafinianos.
Que, pegado,
sí, o... es que es un árbol, que es como un árbol normal, pero como que es, como que se sale de la tierra, como que está vivo, camina, y como que se parte por la mitad y salen otros árboles chiquititos que se parten por la mitad y salen otros árboles chiquititos que se parten por la mitad
igual. Bueno, en la naturaleza igual pasan cosas igual de extrañas, ¿sí?
Claro, y después este árbol como que se tira al agua y empieza a nadar, como que migra, como si fuera un ave.
Son como mini cómics.
Sí.
Oye, vamos con el siguiente, ¿no?
Ya, vamos con el siguiente.
Hay uno que yo creo que aquí la cosa se va volviendo más misteriosa y más oscura, sí, que es el manuscrito Voynich.
El manuscrito Voynich.
Que no se sabe el autor del manuscrito Voynich.
Esto sí es verdad, que es más desconocido el autor.
Claro. Según las pruebas del carbono 14, ¿ya? Se dice que son del 1404, 1438, ya. Entonces estamos hablando de un libro muy, muy antiguo.
Sí.
Y que lo descubrió, o sea, lo encontró Wilfried Voynich. Por eso viene el nombre, se lo compró a unos jesuitas que lo tenían. Ya.
O sea, tiene el nombre del que lo descubrió, no del autor.
Claro, no del autor. Y lo compró en 1912.
Ah, ok. ¿Cachai?
Y ya ahí era antiguo. Antiguamente, sí, bueno, ¿cachai? Que en los monasterios, en los templos, se guardaban reliquias, po.
Claro.
Los templos eran más bacanes según las reliquias que tenía ahí, po.
Sí, po.
Entonces...
Antes como la acumulación de conocimiento era una riqueza, po.
Claro.
Y entonces la gente como que coleccionaba libros y tenía bibliotecas así gigantes.
Claro. Oye, me acordé de un... Volviendo al Código Serafín.
¿Ya?
Es que vi un video en YouTube donde sale un caballero que se está grabando él con el celular, ¿ya? Grabándose, ¿sí?, a él mismo. Y el video se llama como un mensaje a Luigi Serafini. Este es un mensaje a Luigi Serafini.
Ya, ok.
Y él dice, oiga, don Luigi, ¿cómo puede ser que usted no entienda... Este es un paréntesis.
¿Ya?
¿Cómo puede ser que usted no entienda su propio libro si usted mismo lo escribió, pues? ¿Y cómo puede ser que yo, al leerlo, lo entienda?
Yeah.
Yo quiero que alguien que conozca a Don Luigi le diga que yo sí lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Y el video dura 3 minutos. Y él está ahí, ah, Don Luigi, ¿cómo puede ser? Me parecía
genial.
Me parecía genial el que no exista como las distancias, que él no conozca.
Claro.
Y crea que el internet es enviarle un mensaje a Luigi. Claro,
directamente.
Así que alguien que conozca a Luigi o él que me está viendo, que sepa, que ¿qué pasa si yo lo entiendo, oiga?
Maravilloso.
Búsquenlo.
Maravilloso.
Muy buen video.
Que nos explique entonces de qué se trata.
No, y él decía que él lo entendía.
Entendía el lenguaje del libro.
No, pero yo lo imité de mal, porque él igual sabe del tema.
Ah, ya.
Pero él dice, ¿por qué la gente rica siempre tiene acceso a estas cosas? Y yo, una gente normal. ¿Cachai? Como que...
Sí. Se fue en esa bola.
Sí, se fue en esa. bueno, volviendo al manuscrito Voynich. Es un documento muy, muy antiguo.
Es como, por lo que estoy viendo ahora, son como descripciones de flora también.
Sí.
Muy, muy cercano como a lo que es el Códice de Serafiniano.
Sí, yo creo que...
Pero este es como, debe ser flora real, ¿o no? Como investigación botánica.
Sí, pero...
Por lo menos eso me...
Pero igual son cosas muy inventadas, ¿cachai? Como que no se sabe...
Sí, igual son raras las plantas que salen.
Es un libro que está dividido en 6 partes. Actualmente se encuentra en la Universidad de Yale.
¿Ya?
Y claro, y mucha gente lo ha intentado como descifrar.
Ay, ¿no saben qué idioma también?
No, no se sabe. Y de hecho, creo que se han descifrado 10 palabras. Wow. Pero que tampoco como que le achuntaron mucho. Es un tipo que creo que, no estoy seguro, pero trabajaba como descifrando manuscritos antiguos japoneses.
Ya, yeah, ok.
Bueno, pero el
tipo que se dedicaba como a eso.
Claro. Entonces el tipo encontró similitudes, decía, no, es el manuscrito Voynich está escrito en 5 idiomas, ponte tú. Alemán, latín, lengua yeah. muerte, bla, bla, bla. Entonces si uno va uniendo letras, ¿cachai? Como que va formando una palabra y... Pero en realidad como que tenía relación, pero como que varios dijeron como... No, en realidad como que no lo lograste descifrar. Yeah. Así, como...
Es capaz que sea un idioma ya extinto, quizás nadie conoce.
Es que también, como decís tú, pues tiene unas reglas gramaticales,
claro,
pero no se sabe, pues, claro. ¿Cachai? Y el libro también, pues pasó como por diferentes lados hasta que llegó hasta la universidad, y una editorial española, creo, el año pasado o el antepasado, sacó una copia idéntica.
Ah, ¿cachai? Bueno.
Y sacó muy pocas copias, yeah. Ponte tú 50 volúmenes.
Bueno.
Pero, onda, lo escanearon y replicaron la hoja, ¿cachai? Hay páginas que se despliegan de este manuscrito y ellos lo replicaron todo, bueno. ¿Cachai? Los hilos, las hilachas.
Oh, qué genial.
Lo pueden buscar y era carísimo, carísimo.
Sí, me imagino. Y aquí creo que estoy viendo el escaneo del libro original.
Y te compraba un libro que no sabía y... O sea, claro. Te lo podías comprar como...
Igual es interesante de observar el libro, porque las ilustraciones son bien extrañas. Como las plantas son muy extrañas, sí. Ahora que lo estoy viendo con más detención, sí, son como muy... No son para nada reconocibles.
Algunas... Bueno, en su totalidad es muy botánico.
Sí, como que es mucha botánica.
Pero tiene cosas también con los astros, ¿cachai? Tiene como claro. calendario. Mm. Creo que está en PDF igual.
Sí, yo estoy mirándolo acá en PDF.
Sí, se puede encontrar en PDF. Mm. Pero el reto es que nadie lo ha descifrado. Pese a que algunos hace muy poco dijeron que lo habían descifrado.
Vamos a hacer un concurso. El que descifre el manuscrito.
se lo gana. Se gana una copia hecha por Pancho. No, pero es muy bueno el manuscrito Voynich. Interesante también como los detalles que hay. No sé, hay una planta y después se van al detalle, a la raíz,
claro,
al tallo. Sí. ¿Cachai? Como el detalle de una planta que quizás nunca existió.
Claro, po.
Entonces, de esto se prende muchas teorías.
¿Qué será como, a lo mejor, una flora que alguna vez existió pero que ya está extinta?
Claro.
O una especie de ejercicio poético, botánico. ¿Sabes qué? Eso es lo primero que se me ocurre. Así como inventar plantas, pero crear como un texto que sea más poético. Casi como el ejercicio del Serafinianus, po.
Sí, po.
¿Cachai? Porque es muy... A pesar de que son muy extrañas las plantas, como que visualmente también son como muy creativas. Uh-huh. Porque como que las raíces tienen una forma, ¿cachai? Como que claro. está intencionadamente hecho de una forma así, como estética.
Claro.
Me encanta que el texto del código Voynich como que cruza como entre medio de las ilustraciones.
Sí.
Como que o la ilustración como que se mete entre medio del párrafo del texto.
Antiguamente estos se escribían eran pieles.
Sí, po, eran pieles cuero.
Claro.
Sí.
Que se hacía un tratamiento y,
sí.
y se escribían. Pero, claro, es increíble pensar que una pura persona hizo un libro gigante en pergaminos y que no tenga significado, ¿cachai? Como...
Okay, claro, o que no hemos encontrado el significado.
Claro. ¿Vamos al siguiente?
Sí, está... Está bueno. Ahí podemos dejar, links o
sí, pues, ¿sí? Dijimos los links. Yeah. Stephen Bax en el 2014 fue el que aseguró haber traducido 10 palabras, pero no. Creo que también hay unas personas que hicieron una cosa que se llama EVA, que es como European Voynich Alphabetical, ¿cachai? Como un
yeah.
y como que es como que le pusieron, como que fueron segmentando parte del texto, pero tampoco llegan a nada. Así es como el... Hay aficionados, hay expertos que lo han visto y que no han llegado a nada.
Esto igual me parece súper súper interesante en el sentido de como de replicarlo hoy en día. Como, uh-huh. como que muchos hacen cómics, escriben libros, pero nadie se da la tarea
nadie
de...
Inventa.
Nadie inventa o se da la tarea de hacer una enciclopedia.
Sí, hazte una enciclopedia.
Sí.
Demórate 30 meses.
Hay un...
Brígido.
Hoy. Quiero contar una historia, pero no me acuerdo bien. Así que lo voy a dejar para otro capítulo.
Bueno.
Voy a... Oye, es que no me acuerdo bien.
Mírame a mí, he contado...
Que no me cuesta acarrilearme.
No, pero toda la... Mira, entrégate al...
Mira, voy a... Por lo que me acuerdo, porque me la contaron hace poco, pero...
Entrégate al error. El universo se mueve así, entrégate al error.
Que me contaron la historia como de un soldado que, estando en el... como que... Creo que quedó como atrapado en el país enemigo, ¿cachai? Ya. Y que se quedó viviendo ahí y... la cosa es que él era como un aficionado a estos tipos que hacen mapas.
Ya.
Yeah. ¿Está? Como un cartógrafo. Cartógrafo creo que. Y el tipo empezó a hacer cartografía, pero sin saber, o sea, apenas sabiendo leer y escribir. Uh-huh. Y una de las personas que le enseñó cartografía era un poeta. Entonces él hacía las descripciones de forma poética de paisajes físicos. ¿Cachai? Y era como una, no sé, como que hacía el mapa uh-huh. y hacía las descripciones, pero de forma poética. Lo encontraba genial. Ahí voy a buscar la fuente más fidedigna para contar bien la historia.
Bueno, pero si entendió, está bien.
Está bien, bueno. No, pero voy a buscar el dato para contarlo bien.
Está bien, mira, oye, yo me equivoco en cada capítulo. Sí. No, entrégale el error.
Vamos a hacer una sección de El Carril de la Semana.
Sí, un compilado.
un compilado de los carriles.
De todo lo... No, pero está bien, sí. Yo hago ese ejercicio igual, en general. Como de aprender algo, pasarlo por mi juguera mental.
Claro.
Tomar lo que me sirve. Entonces, si alguien después me pregunta algo, como que le digo lo que yo capté. Entonces, claro. Se me mezcla ahí como con muchas cosas. Y...
Sí, ¿a quién no le ha pasado también?
Sí, no, yo lo hago comúnmente con todo. Ya, sigamos.
Sigamos. El Códex o Códice Gigas.
Oh, el Códex Gigas. Es muy bueno.
Es como que le dicen como la Biblia del Diablo.
La Biblia del Diablo. Códex Gigas es como un libro grande, po. Es como...
Claro, porque de hecho es un volumen gigante.
No es que sea un
hay fotos del... Sí.
No vaya a creer que es un pendrive.
Es un disco duro.
Claro.
Y de hecho, si buscan imágenes, van a ver las dimensiones del libro, que es realmente grande.
Es el libro más grande que se hizo en la antigüedad, en la Edad Media, no sé. Está escrito en latín y según dicen, según los análisis que le han hecho, está escrito por una pura persona.
Claro.
Está escrito por una pura antiguamente persona. Estos documentos, estos pergaminos antiguos, medievales, se escribían entre varias personas.
Claro, como que el proceso era el siguiente. Un tipo de la aristocracia mandaba hacer un libro o una copia de un libro a los monasterios, que eran los que se encargaban...
Los copistas.
Los copistas, porque... eran los que se encargaban de distribuir el conocimiento, porque claro. Ellos acaparaban el conocimiento, los tenían como en sus bibliotecas privadas.
Claro.
Entonces, no sé, pues venía el sultán de no sé cuántito y decía, ya, voy a hacer tal donación al monasterio, uh-huh. pero si quiero una copia de este libro y de este libro. Uh-huh. Entonces, mandaba hacer las copias que se demoraban años, porque eran se hacían a mano, se dibujaban a mano, y incluso... no sé, pues si uno de los copistas era muy anciano, se moría haciendo el libro y como que otro pasaba a ocupar el puesto y seguía copiando el libro. Y claro, la particularidad del Códex Gigas es que está hecho por un solo monje.
Sí, pues, y eso se ha visto por análisis que ven la mano,
claro,
la tinta, ¿cachai? Como que,
claro.
Bueno, antiguamente los copistas se levantaban en la mañana y preparaban la tinta. Uh-huh. Era una tinta que duraba la pega del día nomás.
Claro.
Y después el otro día tenían que volver a crearla, ¿cachai? Sí. Y
tenían que crear sus propios pigmentos.
Sí, pues, y el Códex Gigas, bueno, y todos los que hemos nombrado está lleno de ilustraciones también.
Claro.
Entonces, y las pieles también. Bueno, en estos templos se comían mucho también cordero y,
sí, pues, ellos
y
animales,
entonces
sí,
tenían pieles de sobra para hacer pergamino. Claro. Pues.
Sí.
Pero
creo que en la Edad Media ya se hacían papel con vegetal también.
Ah.
Creo que sí.
Era más fácil hacerlo con unas pieles, yo creo.
Mm. o yo creo, es que... Sí, no sé si hay como que hayan tenido para matar tantos animales.
Es que si un rey tenía ganado, era como... Es que la piel también se botaba, o sea, la ocupaban como para...
O sea, la ocupaban como ropa también. Ropa, tenían, o sea, sobre todo en la antigüedad, como que se aprovechaba mucho mejor todo lo del animal.
Claro.
Bueno, hoy en día también como que todo... La longaniza y la vienesa que se come usted, todo lo que sobra.
Claro. La uña, los pelos.
Sí, la uña, los pelos, dientes. Todo así molido. El molido.
Oye, pero habían un experimento muy bueno de... me acordé que los copistas muchas veces no sabían leer. Sabían copiar, claro, muy bien. Sí, eran buenos copiadores.
Sí, como entonces, que copiaban la letra.
Copiaban la letra, y todo.
Como que dibujaban muy bien.
Sí, pues.
Sí.
Pero no era como que sabían lo que estaban. Me da risa igual. Okay,
o a lo mejor.
Yo soy copista, no sé leer, pero escribo todo el día.
Claro. Sí, muy cuatro. O quizá incluso como que su tarea era tan como rutinaria que claro, ni siquiera como que leía lo que sí, estaba copiando.
Automático, ¿no?
Automático, claro.
Copiando.
Sí. Bueno, también este libro se divide en dos dimensiones, que es la leyenda y el origen real del libro.
Claro.
Entonces, la leyenda señala que el autor fue un monje benedictino que fue condenado a ser emparedado vivo.
Emparedado es que te chantan vivo entre medio de una pared y
de una
te
pared, cierran. Sí, no es que te hagan un sándwich vivo.
Oye, está puro chisterete este capítulo. Íbamos al misterio, puro chisterete.
Bueno, el emparedado.
El emparedado.
Sí, y por un crimen como muy grave.
Era un crimen tan grave que no se podía decir.
Claro, no era, era como innombrable.
Pero ¿sabes qué? Los monjes benedictinos hacían muchos votos de muchas cosas. Se cagaban de hambre.
Claro, votos de pobreza.
De castidad. Se autoflagelaban todo el día.
O incluso el voto de silencio, que no podían hablar.
Claro, se vestían con ropas como con pulgas, ¿cachai? Como claro, que los locos...
Es el voto de pobreza de los franciscanos.
Claro. Los locos andaban a pata pelada, se cagaban de frío. Entonces, Yo pienso que este pecado no debe haber sido tan grave como ellos creían.
Es que eran súper estrictos también en como la forma de vida que tenían que llevar.
De hecho, hay un texto que dice, habla como de vanidad, que este monje era vanidoso, ya. ¿Cachai? Como que la vanidad era un pecado.
Le gustaba mirarse al espejo.
Claro, pero imagínate porque se castigaban tanto que la vanidad era un pecado brígido.
Claro, entonces, era de hecho uno de los pecados capitales.
Claro, entonces este compadre lo castigaron por eso, por un pecado
y él,
terrible.
Como a cambio de no ser emparedado, lo que hizo fue que conmutar su condena escribiendo un libro solo él.
Claro.
Porque por lo general, claro, habían como que se pasaban la tarea entre varios para que no fuera tan pesada, pero él dijo ya, mi castigo va a ser hacer un puro libro y una copia de la Biblia.
No, pues, sí, pues.
Pero la condición era que tenía que hacerlo en una sola noche.
Sí, porque le dijeron, ya, mira, mañana en la mañana estamos a chantar entre las paredes, claro, la lista, la mezcla, todo. y el loco dijo, no, pero calmado, si yo hago el libro... como el libro más grande que lo contiene todo, la Biblia.
Sí, pues de hecho son varias.
De textos, sí. Hay una...
contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo.
Cachamos.
Se tenía fe el hombre.
sí, bueno.
Y no. En una sola noche. Y claro, y el monje para hacer esta tarea sobrehumana como que le pide ayuda a el coleflecha.
Sí, po,
es que a ese moto.
Es que dice la leyenda que él estaba ahí escribiéndolo.
Ajá.
Y en un momento se le empezó a dormir la mano porque ya estaba...
Claro.
Porque, ¿quién dice? Voy a hacer un libro de aquí a mañana.
Igual.
¿Cachai? Y
bien pavo.
¿A quién recurrió? Al caesemoto.
Al caesemoto.
Al...
A Don Sata.
Claro, a Don Sata.
Y claro, el...
Al arcángel caído.
Y la condición de el diablo fue aparecer... En una imagen del libro.
Claro.
Que creo que es la primera imagen que es la que comienza el libro.
Es la imagen más llamativa del libro. Pues, sí. De hecho, si uno busca Codex Gigas, sale este diablo que era... Pero, de hecho, lo divertido es que en esa época el diablo igual se representaba de otra forma, ¿no? Así como bacán, era, ¿cachai?
Claro.
Como no...
Era como una bestia, más que nada.
Claro.
Porque se supone que era un ser degradado, un ángel degradado.
Claro. Y aquí este tipo lo hizo como casi un ángel como muy bacán, como pasándolo bien, como poderoso, ¿cachai? Como es medio chistoso.
Sí, es medio... A nuestro ojo moderno, sí, es como divertido, pero yo creo que...
Pero hay que ponerse en el contexto.
En el contexto, sí, yo creo que debe haber sido una imagen horrible o escandalosa.
Escandalosa, claro. Porque sí. El diablo como... No sé, tiene como las manos arriba, ¿cachai? Está como...
Claro.
Entonces, una de las páginas principales era este diablo que causó mucha... controversia, po.
Claro.
Entonces, y el tipo en la mañana viene y les dice, oye, terminé el libro. Y el libro más grande de que se ha hecho. Las proporciones son 92 por 50,5 por 22 centímetros.
¡Wow! Cacha, no, sí, es gigante.
Casi un metro.
Sí, es gigante el libro.
Y tenía 624 páginas.
Hácete esa, po, Gabriel.
Cacha. ¿Ah?
Hácete esa.
Está escrito en latín y hay un experimento muy bueno que un tipo, un experto actual que es un copista como que se dedica como a recrear estos textos, ¿cachai? Como la tinta, recrea el papel.
Tratar de rescatar el oficio de copista.
Claro. Entonces el tipo tomó el tiempo de cuánto se demoraba en escribir una línea.
Ya.
Y tomó el tiempo y se puso a escribirla. Y ¿cachai? Que es un proceso muy lento porque la tinta en el pergamino avanza muy lento.
Claro.
Tenía que untarla,
claro.
Volver a escribir. Sí. Entonces le tomaba, no sé, ponle que 20 segundos una frase. No, más, ponte tú, un minuto 20.
Ya.
No me acuerdo, no sé. Entonces el tipo dijo, ya, si esto me demoré en una línea y ahora la multiplico por todas las líneas, que son las 624 páginas, claro. Me tomaría 10 años escribirlo. Y eso escribiéndolo sin parar.
Wow.
¿Cachai? Parto ahora y termino en 10 años más, sin parar.
Sin ir al baño, sin dormir.
Y pensar que está lleno de ilustraciones también.
Claro.
Pensar que estos locos tenían que, no sé, pues, ir los domingos a la iglesia.
Tenían que hacer actividades también en el monasterio.
En la mañana tenían que chantarse el latigazo en la espalda. No tenían ganas de hacerlo. Claro. La tinta, ¿dónde la sacaba? Entonces, una persona, el tipo hacía el cálculo que eran 30 años que se había demorado una pura persona.
Una pura persona.
El texto está...
O sea, de hecho, como que una de las cosas que más cierto se tiene del libro es que efectivamente fue escrito solamente por una persona. Entonces es muy probable,
sí,
con la expectativa de vida que había en la época, que a esa persona le haya tomado toda su vida hacer el libro.
Claro. Y él agarra más misticismo el libro porque, claro, pues, se quedó en este templo. Finalmente después se lo entregaron, como que el templo está, los monjes estaban muy pobres, entonces se lo vendieron a otro templo más pagán, que eran los monjes de blanco, porque los benedictinos se vestían de negro porque simbolizaban la muerte.
Claro.
Y se los venden a los monjes blancos, que eran como más espirituales, más católicos. No sé si más católicos, pero más... Puede ser, no sé.
Están un peldaño más arriba.
Y le chantan este libro, que y es un libro que lo tienen que transportar como entre tres personas.
O sea, como toda una carroza va a llevar un libro.
Y el libro fue pasando por catástrofe tras catástrofe, ¿cachai? Como que después lo adquirió el templo, no sé, se quemó.
Ya. Yeah.
Después lo adquirió un rey y lo tenía y también se quemó, ¿cachai? Como... Y así fue pasando. Entonces, hay un mito, o sea, hay una leyenda que es que el castillo se estaba quemando y un tipo se metió al incendio, pescó el libro como pudo y lo tiró por la ventana.
Oh.
Y todo se quemó. Wow. Y el libro ahí cayó y después lo tomó otra persona, ¿cachai? Y así fue hasta... Está en Estocolmo actualmente.
Wow.
Existe, lo pueden
ojear. Sí, un libro real.
Pero tiene esa carga, ¿cachai? Como
el libro maldito.
Maldito.
Oye, ¿Te parece si vamos a un tema y después contamos la historia original del Codex Gigas?
Vamos, me parece.
Ya pues. We'll be right back.
allting att du vet.
Regresado después de ese...
Bajo sabrosón.
Sí, está muy bueno el tema. ¿Cómo? ¿Quién era el...?
Payphone. Ahí está la descripción,
como todos los capítulos.
Sí. Hay una playlist en Spotify.
Claro.
Están las canciones también.
Pueden escuchar todas las canciones que hemos puesto en los capítulos de Tercer Acto.
Así es.
Que básicamente son las cosillas que nos van gustando y que vamos poniendo para compartir con ustedes.
Ya no tiene ni relación con el capítulo.
Sí,
dale,
cosas que nos gustan. Sí, básicamente de eso se trata el podcast. Hablar de cosas que nos gustan y mostrar y compartir cosas que nos gustan también.
A propósito de eso, dijiste que había la historia real del Codex Gigas, porque la Biblia del Diablo suena muy interesante.
Hablamos como de la leyenda, como de la historia más legendaria o más de la mitología sobre el libro. Pero la historia real... es un poco distinta, porque claro, obviamente no está escrito por el diablo, sino que está escrita en un monasterio benedictino. Y lo que se tiene como certeza es que sí fue escrita por una sola persona.
Claro.
Y que, este monasterio, como bien decía, era demasiado pobre para llevar a cabo tal proeza,
claro.
Porque como que era la idea hacer este manuscrito como definitivo, ser como ya el libro de los libros.
Claro.
¿Sí? Y claro, como que le encargan la tarea a otro monasterio, y se dice que, o se conjetura de que un monje llamado Hermann, cuyo apodo era Inclusus Hermanus Monacus, que significa Germán monje recluido, que según como la gente estudiosa es como el que podría haber escrito este códex.
Era un compadre que por voluntad propia decidía recluirse a escribir.
Claro, ese era como su voto,
claro,
como para expiar culpa, anda a saber tú. Y claro, como que el libro fue escrito efectivamente como penitencia.
Uh-huh.
Pero está escrito durante muchos años, y como bien decíamos, puedo que le haya tomado toda su vida a este monje claro. haber hecho este libro.
Claro.
Y claro, toda la cosa como del libro maldito también queda como en la leyenda del Códex Gigas.
Claro. Bueno, también lo pueden buscar por internet, vamos a dejar los links por si sí, le quieren echar una mirada.
Está disponible.
Oye, y hoy día nos preguntábamos, claro, interesante averiguar sobre esto.
Claro.
Bueno, y espera, antes de eso, yo pensaba que siempre se han escrito tantos manuscritos extraños, uh-huh. y yo creo que es porque, bueno, los cristianos siempre han querido ocultar el conocimiento.
Claro.
El conocimiento es muy peligroso.
Es que, como te decía antes, como que parte de la riqueza era acumular conocimiento también.
Claro.
El tener una biblioteca con muchos libros claro. te hacía una persona poderosa igual.
Y durante la historia del ser humano uh-huh. se han ido siempre la quema de libros, ¿cachai?
Claro.
Libros que, no sé, grimorios que te enseñaban desde brujería
claro.
hasta hierbas medicinales
sí.
Grimorios que te enseñaban a revivir gente que estaba muerta, ¿cachai? Claro.
De hecho,
por la biblioteca de Alejandría, que la también. Quemaron completa, ¿cachai? Que ahí sí. hay un conocimiento
hay un relato
gigante que ya sí. no existe. Po.
Hay un relato muy hermoso de Carl Sagan en uh-huh. el libro Cosmos sobre la biblioteca de Alejandría, que se lo recomiendo que lo lean también, porque demuestra como la magnitud que tenía esa biblioteca
claro.
y todo lo que se perdió.
No, es terrible. Y bueno, los políticos también eliminando tanto...
Bueno, el gran triunfo de las élites es hacer que la gente ya no lea.
Sí, po.
A través de la, como decían los prisioneros, de la cultura de la basura.
Sí, po. Es que por eso, el conocimiento es peligroso para una élite, ¿cachai?
Claro.
Como la gente no quiere que...
O sea, es peligroso para que la gente sepa, que la gente conozca.
Y actualmente se da con bloqueos de páginas web, claro, ¿cachai? Donde blogs donde hablan de noticias, ¿cachai? Que hoy día mismo veíamos un video de un tipo en un basural y estaba lleno de libros.
De libros que enseñaban como la
cultura mapuche.
De la cultura mapuche, sí.
Y habían cajas selladas de libros, ¿cachai?
Qué horrible,
entonces,
qué horrible.
Hasta el día de hoy se oculta la literatura
claro.
que quiere dar conocimiento. Porque la gente... ¿Por qué no les conviene que la gente lea, po?
Sí, po. Tal cual.
Y antiguamente se daba con, no sé, conocimiento astrológico, conocimiento de hierbas, conocimiento... todo lo que no era cristiano era pagano y se quemaba,
claro.
¿cachai?
Sí, entonces, por eso también es tan rescatable lo que hablábamos en el capítulo anterior del relato oral.
Claro.
¿Sí? Como que es súper importante el poder transmitir el conocimiento.
Sí, porque no hay nada material.
Claro. Tú eres el libro.
Claro.
Como en Fahrenheit 451 de Bradbury. Uno es el propio libro, uno claro. es el conocimiento que lo puede ir compartiendo con otro.
Qué bacán. Oye, y hablando de cosas chilenas.
Claro, pues. ¿Qué pasa en Chile? ¿Hay libros extraños o no? Para sí. eso vamos a hacer un contacto en directo desde Talca.
Sí, le preguntamos a don Pablo Durán, ya que no viene para acá.
Sí, pues.
Deberíamos hacer una vaca para pagarle el pasaje.
Sí, vamos a hacer una vaca para...
un botón de PayPal, vamos a dejar ahí para que... Entonces, veamos cómo funciona. Lo vamos a llamar.
Sí, pues vamos a llamar.
Él nos tiró unos datos. Como que claro. en Chile se... Y no estamos hablando de los milicos que quemaban libros de...
Claro.
Que quemaban libros de cubismo, pensando que eran de Cuba. ¿Te acordás? Sí. Es bueno ese dato.
Ay, tan tarados los milicos.
A ver, veamos. Veamos si funciona. A ver. Pablo. Está en vivo, ¿no?
En vivo. En vivo y en directo. Vía satélite, desde Talca.
Desde Talca, hierbas buenas.
¿Aló?
¿Aló, Pablo?
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pues tú, bienvenido a Tercer Acto.
Gracias.
Tu casa,
gracias.
Pasa.
Sí. Adelante, tenemos Red Bull.
¿Oye, nos escucháis bien?
Sí, lo escucho bien.
Nosotros igual te escuchamos bien.
Sí.
Oye, estábamos hablando, bueno, lo habíamos conversado, de los manuscritos extraños del mundo, de la historia del mundo, de la humanidad,
claro.
y dijimos, ¿habrá en Chile alguna cosa?
¿Tienes como conocimiento de algún libro extraño o que tenga como características especiales, Pablo?
Sí, o sea...
¿Te tiraste unos patitos?
No es precisamente chileno el libro,
¿ya?
Ah.
Pero es importante dentro de la mitología chilena.
Ah, bueno.
hay dos que son como los más conocidos. Y tienen que ver precisamente con la información que yo manejo, que es con brujería.
Con brujería.
Ah, buena.
Uno de los más importantes, pero es el que hay menos información, uh-huh, es el libro del que ya hablamos en el especial de la recta provincia.
Y lo pueden encontrar ahí
Sí, lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube, en Spotify, en todas las plataformas.
Bueno. Uno de los capítulos más vistos, Pablo.
Sí, se agradece. Muchas gracias a todos los que lo han escuchado.
La gente pide a Pablo.
Ya se viene, ya, pues, y el libro este es el libro que le regaló este corsario español, José de Moraleda, a la Chilpilla, que uh-huh, es la machi mapuche que estaba peleando con él en la costa.
¿Cómo está en esta guerra de brujería?
Claro.
Sí, pues cuando empiezan a pelear entre ellos con sus brujerías, ¿cuál es más brujo de todo? Y este tipo lo que hace es que le regala un libro, porque sería este libro de arte, como le dicen, que es un libro de brujería. Y que con este libro se habría formado, gracias a este libro, la recta provincia. Habría como que se habría establecido como una sociedad secreta de brujos. ¿Cachai? Entonces, la gracia de este libro, que no hay claridad como lo que tiene, como su contenido, pero dentro de lo que decían los mismos brujos en la parte del juicio, no sé, pues decía que ahí sacaban como sus rituales o sus mismas pociones, todo lo que tenía que ver con lo que ellos realizaban como brujos. ¿Sí?
Entonces, era un libro que venía de Europa, entonces.
Sí, era un libro que venía de Europa, entonces por eso se dice que probablemente podría traer la magia de allá de Europa, porque acá ya se conocía la magia mapuche.
Claro,
claro.
La magia huilliche, entonces, para darle esta nueva magia tendría que ser alguna magia europea. Entonces se dice que podría ser un grimorio. No hay claridad en qué grimorio podría ser, uh-huh, pero sí de que tendría que ser un libro de magia, porque no tendría que... Algunos dicen que sería como un libro de hierbas, así como de medicina. Como en un inicio los brujos de la recta provincia eran como curanderos.
Claro.
Se decía que podía ser eso, pero eso sería como mirar en menos el conocimiento mapuche, que ya es el de las hierbas, que ya estaba acá.
Claro, como que vinieron de afuera a entregarnos lo que...
Sí, pues ese conocimiento ya estaba. Entonces probablemente, si es que traía un conocimiento ese libro, sería este de magia, quizás magia negra desde afuera, desde Europa, del que hacían las brujas allá, que eran perseguidas.
Porque claro, en esta batalla de entre magia, entre brujería, se dice que la machi fue la ganadora y que por eso le regalan este libro. Entonces... Eso quiere decir que el conocimiento como más místico de la machi no solamente era de curaciones, sino que había otro conocimiento ahí que estaba actuando.
Claro, claro. Entonces, de modo de respeto, como ya que eres más bruja que yo, te regalo incluso mi magia para que conozcas cómo
buena
la magia del nuevo mundo. Pero de ese libro, lo único que hay claro es como la descripción que daban todos los brujos, que los que lo habían logrado ver. Decían siempre lo mismo, que lo que era un libro más o menos grande y que tenía tapas de cartón forradas en cuero. Eso era lo más llamativo para ellos, que tenía tapas de cartón y estaba forrado en cuero.
Oye, ¿y buscarán el libro? ¿Existirá? ¿Estará en algún lado?
Dicen que todavía existe el libro, porque se supone que se lo van pasando entre los reyes de la recta provincia, se van traspasando el libro, tienen que cuidarlo. Entonces algunos investigadores, creo que Sergio Filtroa, dice que este libro podría estar en Puerto Montt.
¿En Puerto Montt?
La recta provincia, sí. La recta provincia se habría movido de Chiloé hasta Puerto Montt.
Claro, eso ya sabía también. Que que en la nueva recta provincia.
Sí, si quieren hacer una investigación, o sea, no están en investigación, pero pueden buscar en internet, no recuerdo exactamente el nombre del investigador, pero hay una persona que fue a Chiloé y hizo esta, como buscaba la recta provincia, entonces también dio con algo del libro. Llegó como a conversar con alguien que le dijo que él que como que su abuela había visto el libro en Puerto Montt.
Wow.
Como que se lo habían mostrado en una pieza que estaba llena de velas, una cosa así. Hay una descripción de un relato muy bonito que está en Google, que lo pueden buscar.
Buenísimo.
Oh, qué buena.
Y el otro libro que es más conocido, del que hay más información incluso, porque este libro es más tiene nombre, entonces el libro de la recta provincia no se sabe el nombre, cómo se llamaría el libro.
Claro.
Pero este otro libro que usan los brujos chilenos, que se dice que es el libro donde aprenden la brujería de los brujos chilenos de todo el país, excepto de Chiloé.
Yeah.
Que sería el libro de San Cipriano.
Ah, perfecto.
O también conocido como el Ciprianillo.
El Ciprianillo.
El Ciprianillo.
Para los amigos.
O el libro de San Cipriano, Tratado Completo de la Verdadera Magia o Tesoro del Hechicero.
Claro.
Todos esos nombres tiene el libro. Y la gracia que tiene este libro es que es un grimorio. Entonces, tiene es un compendio de un montón de como ritos de magia y brujería, tanto blanca como negra, y que se supone que lo detalla. Detalla muy bien cómo tenéis que hacer todos estos ritos, qué días de la semana, con qué implementos, cómo tienes que hacer tus implementos, cosas así.
Es como un tutorial.
Sí, es como nada, este mismo de brujería y te explican desde cero.
Es como bien popular el libro.
Sí, sí, es el más popular que hay. De hecho, es que por lo mismo se dice que San Cipriano es el patrono de los brujos de Chile.
Mira, ah, mira. Es que raro eso, que hay un patrono de los brujos.
Hay patrono hasta de sí, los pues, cogoteros.
Sí. Es que igual el Cipriano era un santo, fue santificado por la Iglesia Católica. Porque la historia de este personaje igual a mí me llama mucho la atención porque es muy parecido como lo de los brujos chilenos. Porque tiene una historia muy particular, que es que él era brujo, era mago. Y lo que pasó es que a él una vez le llegó un encargo de que tenía que como enamorar a una chica para a cargo, o sea, a pedido de un tipo. Le dijo que necesitaba enamorar a una mujer.
Ya. Yeah.
San Cipriano utilizó todos sus poderes negros, oscuros, como que provenían del diablo, para enamorar a esta mujer y resulta que no le funcionaba. Y probaba de todas las formas posibles y no le funcionaba. Y un día, como cansado, fue a hablar con la chica y se dio cuenta que esta chica se había convertido al cristianismo. Y le dijo que su dios, o sea, que el diablo no podía superar el poder de su dios. Y en ese momento, Cipriano se convirtió al cristianismo porque era un poder mucho mayor que el que ya él había alcanzado como mago.
Oh, ¿para dónde calienta el sol?
Claro. Sí. Bien amarillo igual Cipriano.
Sí, y desde ese momento se volvió...
¿Cristiano?
No, se volvió como predicador.
Ah, ya.
Empezó a predicar la religión. Y al final él murió en la... como quemado, hirviendo en agua, vivo.
Pero por
predicando...
¿Por ser predicar, brujo? Porque, por predicar.
No, por predicar la religión católica. Y
como al revés.
Sí, porque fue, no me acuerdo qué, un emperador romano. Como se supone que los emperadores romanos eran como dioses,
claro,
decía que no había ningún otro dios al que adorar, lo persiguieron y como no quiso negar a su dios, lo quemaron vivo. En una olla con agua hirviendo.
Mira,
lo hirvieron, hicieron sopa de Cipriano.
¿Qué crees tú que era mejor? ¿Seguir la senda de la magia negra o volverse del cristianismo?
Yo creo que si hubiera seguido por la parte de la magia negra, no, yo creo que ni siquiera lo hubieran pillado alguna vez.
Claro,
de más.
Pero igual no sería San Cipriano el tan conocido.
Claro. Y se dice que es el santo de los brujos en Chile.
Acá en Chile sí se le considera como el santo de los brujos.
Oye, Pablo, y este libro, me imagino que Cipriano lo escribió antes de convertirse al cristianismo.
Sí, él escribió, es que se supone que escribió muchos libros, pero el que más que se conoce es este, como que es el compendio de todo su conocimiento.
Sí, de hecho, como está como...
magia como de esta magia como egipcia, trae magia como de hebrea, cosas así. ¿Está ahí?
Claro.
Entonces, de todos sus estudios, él como que lo hizo un compendio de un libro.
No, y está como en PDF, en audiolibro incluso.
Está 16 lucas en busca libre.
Lo podéis buscar en internet, está, pero hay varias versiones.
Sí, hay varias versiones.
Pero yo recomendaría, por en términos de cantidad de información, de imágenes, de diseño del libro, que busquen versiones en inglés, porque las versiones latinas son muy malas. Yo incluso me compré una versión del libro de San Cipriano, una versión baratita, y no le hace... no le hace justificación al libro.
¿No pudiste enamorar a la chiquilla?
No me funcionó. No, pero el libro igual tiene esta información. Que o sea, es como un compendio de la información de San Cipriano. Y además meten otros libros y otros grimorios. Incluso meten adentro de ese libro viene el del el rey Salomón.
Claro. Ah, perfecto.
El grimorio del rey Salomón, que la clavícula de Salomón. Que es este libro donde él detalla cómo invocar 72 demonios y tener poder sobre ellos y obtener lo que quieran de ellos.
¡Wow!
Sí.
Y eso viene en la versión extendida del...
Sí, en la versión... Creo que la versión latina igual viene.
¡Guau! ¿Y tú lo has leído?
Sí, yo leí varias partes.
¿Y?
Pero me desanimó un poco.
¿Te desanimaste?
¿Muy mala la edición?
Sí, además de mala la edición, no sé, uno empieza a leer los ritos y también los pone en duda. Mira, yo les puedo relatar un rito que todavía lo recuerdo.
A ver.
Que dice que tienes que... ¿Cómo volar?
¿Cómo volar?
Bueno.
Sí, te indica cómo volar. Y lo que... A grandes rasgos lo que yo recuerdo era que tienes que ir con una espada a la cima de un monte.
¿Ya?
Y en la cima de un monte tienes que beberte una jarra grande de vino. en luna llena, una cosa así.
Claro.
La cosa es que tienes que cerrar los ojos y apuntar en las cuatro direcciones cardinales con la espada.
Ya, perfecto.
Y como que decía que en un momento, con los ojos cerrados, tú vas a sentir que vas a estar volando.
¡Wow! Después de una garrafa.
Y que podías avanzar no sé cuánto, pero no podías abrir los ojos en el vuelo porque si no te iba a caer. Y si querías volver, si querías volver a tierra, tenías que pensar que querías volver a tierra y cuando sintieras la tierra en los pies, abrir los ojos.
Oye, bien, bien lógico igual. Oye, sí,
así pero, cualquiera.
Entonces, no sé si eso será una mala traducción de la versión en español.
Ah,
de
más, mira, podría ser.
No la he revisado bien, pero te lo deja mucho la duda. Porque ¿sí?
Claro. Sí. Oye, pero hay varios libros y grimorios que se dicen que están malditos, que si tú los leí, de hecho, hay páginas que te informan, como no leas completo este PDF, ¿cachai? Como porque dicen que están malditos, como que te podías enfermar, que te podías morir...
Sí, puede ser.
Yo pienso
trae,
que...
Trae una carga negativa probablemente.
Eso. ¿Te acordás que es lo que hablábamos de lo con el capítulo de Felipe, los sigilos y la intención que uno le pone a las cosas? Yo creo que eso pasa con estos libros, como que fueron escritos con una intención de querer lograr algo, de querer... Y lo más probable es que quizás si a ti te funciona, lo dejaste en un libro para que después otros lo lean, pues. Es como un...
Claro.
Dejaste el tutorial.
Es que estos son como los códigos para hackear cosas, así como para pasar la etapa sin los enemigos, así como claro. Te pone un código y ya, listo. Y como...
El libro igual trae como... detalla cómo adivinar cosas, cómo encontrar tesoros, cómo transmutar elementos. ¿Cachai? Como te explica qué días puedes hacer tal magia y qué días no. Porque también tiene que ver con todo lo del hermetismo, lo de la alquimia.
Claro.
Como que días te funciona tal magia porque está alineado con Saturno y no sé qué, cosas así.
Claro.
¿Cachai?
Pero
así lo de la carga puede ser porque, si lo tomas en cuenta, volvamos a la parte de la recta provincia que no todos podían tocar el libro. Como claro. Que tenían que pasar esta iniciación de ser brujo para en algún momento llegar a ver el libro. Entonces...
Igual es como también lo que hablábamos de acumular el conocimiento, como celar el conocimiento para que solamente unos pocos, una lid, lo tengan y lo compartan.
Claro, sí.
Es que yo pienso que si existe este conocimiento que viene como de la naturaleza, ¿cachai? Como de quizás la luna, estar en una fecha, las hierbas, no sé. Quizás nos parece ahora chistoso y ridículo pensar que alguien puede volar con una espada, porque igual tenemos en nuestra mente el hackeo cristiano, po, que nos dice que todo este conocimiento es chistoso, es ridículo, ¿cachai? Como sí, que...
Eso está pensando que quizás necesitáis tener un estado de mente en el que podáis entender estas cosas, porque puede que yo en este momento
diga, aceptarla,
¿no? Volar con una espada de curado es como muy lógico porque estáis curado. Pero si estoy en de otra forma para recibir el mensaje, quizás hay otro mensaje oculto que yo no estoy pillando en este momento.
Claro, sí. A lo mejor no es literal el hechizo.
Claro.
Porque claro. Lo más probable es que volí, es como que, no sé, pues sí. Es pensar sin la razón, yo creo. ¿Cachai? Sin ser tan lógico. Como,
claro.
Es como que yo dijera, oye, yo me tomo una garrafa de vino, me voy a acostar y... Y empiezo como a volar en círculo y tengo que poner el pie en el suelo para anclarme. Y, ¿cachai? Como si lo veis como en ese sentido, como que puede sonar un ritual.
Claro, también todos los rituales.
El ritual del anclaje.
Claro, todos los rituales y estas cosas como de la magia y la brujería no siguen patrones racionales tampoco.
Claro.
¿Cachai? No, es como que, claro, yo creo que...
No, te van a dar un tutorial así como...
Claro.
5 no, gramos de
también,
la...
También tomando en cuenta que, por ejemplo, los alquimistas, todo su conocimiento lo transmitían mediante como códigos. Es sí. probable que también estos libros estén escritos en códigos, porque está yendo...
Claro.
Sí, claro.
No necesariamente sean tan literales, quizás.
Que una espada no sea una espada.
Claro.
Que un cerro no sea un cerro. Que una garrafa... Claro. Bueno, la garrafa sí.
Siempre está presente la parte del alcohol, los metales en este tipo de brujería.
Es que el estado alterado de conciencia.
Sí, eso mismo claro. estaba pensando.
Tenés que salir de tu
percepción racional.
Claro. Justamente.
Claro.
Qué buena, ¿eh?
Genial, Pablo. Grande Pablo. Sí. Grande Pablo Durán.
¿Sabes qué? El capítulo hasta este momento venía lleno de chistes. No estábamos riendo de datos. Llegaste a poner
la seriedad.
El valor del capítulo.
y eso que aún así no me creo lo que sale en el libro.
y eso que por teléfono, imagínate tú, acá.
No, hay que hacer un capítulo con Pablo en directo.
Sí, dejaste ahí.
Estamos haciendo la vaca para pagarte el pasaje, Pablo.
Estoy terminando de leer el libro de San Cipriano para que hagamos un capítulo sobre magia.
Listo. Se armó.
Rituales y cosas.
Ya, vamos a dejar la cuenta Ruth de Pablo para que si alguien le quiere depositar. ¿Cuánto sale el pasaje a Santiago?
De Talca sale 6 lucas más o menos.
6 lucas. ¿Cómo no vamos a lograr 6 lucas?
¿Cómo no vamos a juntar 6 lucas para Pablo? Y 12 de ida y vuelta.
Y la estadía también.
Sí, porque sus completos para la 11.
No nos pongamos pigüeños.
No, ¿para qué con pequeñeces?
Vamos.
Pablo, mira, quiero decir que Pablo es uno de los grandes colaboradores de Tercer Acto.
Claro.
A pesar que no ha estado en todos los capítulos, siempre como que nos da datos para que terminamos diciendo en los capítulos. Claro. Nos aporta harto Pablo, así que grande Pablo Durán.
Oye, ¿algún datito más que queráis aportar al tema?
Deja revisar mis anotaciones.
¿Y nosotros?
Nosotros ahí no, al voleo,
al chamullo.
Algo que se me pasaba. Uh-huh. Que no creo que lo haya dicho, pero que es extraño porque yo les dije que Cipriano era el patrón de los brujos, como el santo el que los cuidaba.
Claro.
Pero resulta que un limpio, una persona no iniciada en las artes mágicas, puede... protegerse de los tutués invocando a San Cipriano.
Wow. Ah, mira.
Como invocando un santo.
Sí, puedes invocar su parte de santo. Ahí está. Puedes invocar al santo San Cipriano porque la parte católica.
La parte, claro.
Y con eso sí caer un tutué.
Oh, wow.
Puedes decir una frase que es la siguiente.
A ver.
San Cipriano va para arriba, San Cipriano va para abajo, sosteniendo una vela del buen morir. Y con eso el tutué se cae.
Ya lo saben, ¿ah? ¿Eh? Si alguien se pilla un tutué, ya saben cómo hacerlo caer.
Hagan la prueba. Cada vez cantan menos, pero cantan.
Mira.
Es que se están yendo para Puerto Montt ahora.
Claro.
Sí,
Oye, la otra vez comentaba, y otros datos de... Ya que estáis acá, pues.
Otros
datos de... para protegerse de los tetué. O tuetué. Que eran la cabeza de caballo, ¿cómo era?
Ah, sí, hay una que puedes poner una cabeza, el cráneo de un caballo arriba del techo. La gracia es que se supone que sea un caballo tuyo, o sea, que tenga nombre, porque sea un caballo conocido.
Que te proteja también.
Entonces, que sea un caballo que te haya querido, porque en el momento en que tú lo escuchas pasar por arriba de la casa, le decís al caballo, no sé, pongamos que se llama Pedro. ¡Pedro, muérdelo! Y el caballo lo sale persiguiendo.
El esqueleto.
Y de ahí no vuelvo a pasar nunca más por encima de tu casa.
¡Qué buena!
Wow.
¿Cómo November?
Estaba pensando justamente lo mismo.
Sí, de veras.
Sí.
Qué genial.
Qué buena. Oye, gracias Pablo. Te pasaste por los datos.
Hashtag Pablo bien.
Por el contacto.
No, le subiste acá el nivel...
Sí,
a la conversación.
¿Qué seríamos de ti sin... O sea, ¿qué sería Tercer Acto sin Pablo?
Claro.
Grande Pablo.
Gracias por la invitación.
Oye, vamos con una canción.
Sí, po. Gracias, Pablo. Estamos hablando ahí para hacer un capítulo contigo.
Sí, po. Sí. Vale, gracias. Lo vamos a lograr.
Lo vamos a lograr, sí. esta vamos meta. Vamos a contar las lucas para...
Vamos a lograr la meta.
Ya, Pablo, estamos saludos, hablando.
Saludos,
ya.
Pablo.
Vale, gracias.
Chau.
Chao.
Vamos con la canción.
Ahora vamos con un temita del videojuego Super Castlevania 4.
Super Castlevania, en la que te fuiste.
Es muy buena el soundtrack, escúchelo, así que ahí va. hemos regresado después de ese...
De esos 16 bits.
16 bits.
Buen tema.
Bueno, por favor escuchen el soundtrack completo de Super Castlevania 4. ¿Eso para Super Nintendo?
Super Nintendo.
Super Nintendo, bueno. Sí. La versión... De hecho, personalmente creo que es la mejor versión de Castlevania que se ha hecho.
Bueno.
Tiene una jugabilidad muy buena. Una gráfica increíble para los le saca todo el provecho a los 16 bits, tanto en imagen como en sonido.
Bueno.
Y un soundtrack así, pero filete.
Bueno. Filete. Hagamos un especial de videojuegos.
Mira, no sería malo.
Pauta en vivo.
Pauta en vivo. Mm. Además, yo soy muy ñoño, debo reconocer que mi ñoñez de videojuego.
Sí, igual.
Y sobre todo de consola antigua.
Sí,
me encantan los videojuegos antiguos. Más que el, como esta nueva generación, como de. Lo hablamos en un capítulo también, como esta, sí, de los videojuegos que ya son como historias, como películas, que tú soy como un actor más. Me gusta más esta cosa como de la plataforma, de pasar etapas. ¿Cachai?
Ya. A mí me gustan los juegos que son más libres. Como,
claro, como de recorrer un mundo.
Claro.
Sí.
O sea, estoy jugando.
El
Red Dead Redemption. Oye,
sí.
Bueno. Pero los juegos simples. Ando caballo, tranqui, ahí, como descubriendo cosas.
Sí, igual es bacán eso.
Sí, o sea, podríamos hacer un capítulo ahí.
Sí,
ahí sería bueno.
Ya, ahí lo vamos a
ahí poner. Lo empezamos.
Sí.
Oye, buen...
Buenos datos, Pablo.
Grande. Buenos datos, Pablo. Y para terminar, tenemos lo último...
Sí, hemos hablado de libros que, de hecho, existen y que uno los puede encontrar y que son materiales y que tienen, claro, un autor, etcétera, etcétera.
Libros que no sabemos el autor, pero que están ahí.
O que están ahí, pero que alguien los escribió.
Claro. ¿Sí?
Que están como ahí con tinta y papel.
Claro.
Sin embargo, hay libros que también son misteriosos, pero que están dentro de la memoria y de la ficción de autores. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que el más conocido y del que hemos hablado también es el Necronomicon.
Claro.
Que es como también, ya que hablamos de los grimorios, uh-huh, que los grimorios son libros de hechizos. El Necronomicon también es un grimorio, pero un grimorio de ficción.
Claro.
En donde es citado en varios libros y cuentos del autor H.P. Lovecraft.
Uh-huh. Como que tenemos un capítulo.
Tenemos un capítulo de él. Que también
con Dayana.
Sí. Dayana no, ahí no.
Para que lo busque.
Nos nombró harto sobre lo que es el Necronomicon.
Claro.
Y el primer como cuento donde es nombrado el Necronomicon es La ciudad sin nombre, de 1921, escrito por Lovecraft. Y, claro, como decíamos, es un grimorio que es sobre hechizos de este universo y estas criaturas de Lovecraft llamadas los antiguos. Claro. En donde son hechizos para invocar a estos seres y que estos seres te favorezcan en ciertas cosas. Como lo que hablaba Pablo sobre los demonios.
Claro.
Eso mismo hizo Lovecraft, pero con sus propios demonios creados en su universo,
claro,
de ficción. ¿Sí? Bueno, ya lo he dicho en el podcast que yo pensaba que el Necronomicon era real.
Igual, pues, igual. Y de hecho...
Tú te enteraste acá.
Me enteré aquí. De hecho, no me siento tan mal pensando que en la antigüedad se buscaba el Necronomicon para quemarlo.
Claro.
Sí. Es como, ya, pero si no...
Nadie nunca lo encontró.
Oiga, si no existe.
Déntrese, no, déntrese.
No me sentí tan mal. No soy el único.
No fuiste el único. Claro. Es que la ficción creada y el universo creado por Lovecraft era tan, uh-huh, era tan bien hecho que como que la leyenda del Necronomicon como que se extendió hacia, claro, fuera de los libros.
Claro.
Y de hecho yo tengo una versión del Necronomicon.
¿Qué?
Como versión de cuneta, así como, yeah, muy mala la edición, pero claro, como que yo cuando lo leí como si fuera como un libro de poesía.
¿Y
porque salen como hechizos.
¿Está escrito por quién?
Está escrito supuestamente, o por un personaje también de ficción que se llama Abdul Halsared, que era supuestamente un poeta árabe que luego de viajar 10 años por el desierto, escribe este libro, y lo escribe hace 700 años antes de Cristo. Lo gracioso es que el nombre de Abdul Halsared es un seudónimo de Lovecraft.
Ah.
¿Cachai? Y el seudónimo es el siguiente, porque... Abdul Halsared hace relación a Las Mil y Una Noches, un libro de, uh-huh, los favoritos de Lovecraft, y Halsared es All As Read, que, uh-huh, significa el que lo ha leído todo. Que así se autonombraba Lovecraft porque leía mucho.
Claro.
Halsared, All As Read. ¿Sí? Ese era el seudónimo de Lovecraft, y en ese seudónimo él se, se, como que hace un alter ego y pone a este poeta árabe loco que le llamaban, claro, a escribir el Necronomicon, que es este libro que he utilizado en muchos relatos de Lovecraft que para invocar a estos seres.
¿Tú qué te, si tiene relación con un libro que era como del Yellow King? Como...
Ah, la verdad no sé si tendrá relación con el Necronomicon. No sé cómo las fechas si coincidirán, claro, en algo. Sí, ahí me pillaste...
Este libro que sale en True Detective.
Claro, sí. No, ahí sí que me pillaste, Gabriel.
Había escuchado, no sé, al vuelo.
Y claro, lo que relata el Necronomicon es un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte.
Mira.
¿Sí? Porque te hace entrar como a otra dimensión.
Claro.
Y lo curioso es que como que tú puedes entrar a este reino o a esta otra dimensión. Uh-huh. Porque eso es lo otro que tiene interesante Lovecraft, de que como que la mística de estos seres tiene mucho que ver como con la ciencia, porque al final son seres del espacio que viven en otra dimensión.
Claro.
¿Cachai? No es que están como en un plano espiritual, sino que él los describe como seres de otra dimensión que están en este otro plano dimensional en el que uno puede acceder. Y puede acceder a través de la palabra. ¿Cachai? Como que tú recitáis cierto, claro, cierto hechizo y a través de esa palabra como que podía entrar.
Qué buena.
Hay un cómic de Alan Moore que creo que, si mal no recuerdo, creo que se llama Providence, en donde es como un detective que está investigando como unos casos de asesinatos rituales. Uh-huh. Y hay una droga como metida entre medio y como que el tipo necesita como encontrar al dealer de esta droga nueva y extraña. Entonces encuentra a este dealer, que era un ser como muy extraño, y el tipo como que se hace pasar por uno de estos tipos que quiere la droga y qué sé yo,
claro,
como un encubierto. Y la cosa es que el loco descubre que la droga no era una droga física. La droga era algo que él te susurraba al oído y te hacía entrar en esta dimensión. Bueno, es increíble. Si lo pueden buscar ahí el datito.
Claro.
Alan Moore hizo un par de cómics relacionados como a rescatar como esta mitología de Lovecraft.
Claro.
Que también Alan Moore es un fanático de como literatura inglesa.
Es genial crear un mito.
Sí, po, absolutamente. Lo que hemos estado hablando, como crear un universo, sí, en torno a eso.
O sea, Lovecraft ya creó un universo y más encima creó un mito dentro de ese universo, claro, que se extendió fuera de su obra.
Bueno, lo que decía Diana en el capítulo de Lovecraft, que Borges había, cuando trabajaba en la biblioteca, había puesto una ficha con el Necronomicon para que la gente creyera que estaba ahí.
Ah, de verdad. Qué buena.
Y la gente lo pedía.
Claro.
y Borges siempre decía, no, ya te ha prestado. No lo han devuelto.
Qué genial. Lovecraft... mira, volviendo... Bueno, tú dijiste que leía mucho.
Sí, era un ávido lector.
Se dice que se inspiraba mucho en la teosofía.
¿Qué es la teosofía?
¿Qué
es la teosofía, Gabriel?
La teosofía es como una doctrina que inventó Madame Blavatsky.
¿Ya?
Que Madame Blavatsky era... Su nombre es Elena Blavatsky. Uh-huh. Que ella fundó junto a otro tipo la Sociedad Teosófica en Nueva York.
¿Ya?
Era una tipa rusa que desde chica siempre tuvo como poderes y cosas así. Entonces ella, de hecho, cuando chica como que tuvo un accidente a caballo, se cayó del caballo y dice que un ser como oscuro apareció, la tomó y la salvó de la muerte segura, que era como caerte del caballo, quedar enganchado y que te aplaste el caballo, pasa por encima. Entonces ella siempre se sintió que este ser la acompañaba. ¿Cachai? Entonces, ella se casó, después de casarse el otro día, se escapó de su marido y decidió aprender, ¿cachai? Se fue a la India, recorrió muchos países.
Como que algo le hizo clic.
Claro.
Como que tenía que adquirir cierto conocimiento.
Claro. ¿Para qué me voy a casar? ¿Sabes qué? Chao.
Ya, claro.
Y ella se fue y en Francia conoce a un general, parece, a un tipo en Francia conoce a un... Se empieza a mandar cartas con un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba. Era un nombre así, muy extraño.
¿Ya?
Hatby, Pontedú, no sé.
¿Ya?
Y se empieza a mandar cartas y le empiezan a dar datos, ¿cachai? Como que en el Tíbet había un libro que tenía todo el conocimiento del mundo.
Wow.
Que era el libro más antiguo de la historia. Y ella parte al Tíbet a buscarlo. A la India, al Tíbet, no sé. Y se dice que este tipo, con el que se mandaba carta era la sombra que la salvó cuando ella era chica. Como que ella se refería a este tipo, pero nadie lo había visto, nadie lo conocía. Oh, no había fotos de él.
Qué extraña la
Entonces,
historia.
Se dice que era como un ser, ¿cachai? Que se comunicaba con ella. Entonces, ella viaja al Tíbet y se dice que encuentra el libro de Dzyan. D-Z-Y-A-N.
Dzyan.
El libro de Dzyan. Se dice que es el libro más antiguo de la historia de la humanidad. Está escrito en sutras, que son como pequeñas frases, ¿cachai? Como,
¿ya?
Y están escritas como para abajo, en una lengua llamada Sensar.
Wow, qué extraño.
De hecho, hay un tipo, no sé si cachai, Apolonio de Tiana.
Ya, sí.
Que le llaman como el Jesús que no fue.
Ya.
Era un tipo muy parecido a Jesús, pero como que no tuvo la repercusión que tuvo.
Claro.
No tuvo los seguidores.
No tenía tantos likes.
Entonces, Apolonio de Tiana, se dice que también, él dice que viajó al Tíbet, leyó este libro y se trajo todas las enseñanzas. Entonces, ella hizo este proceso y escribió entre sus libros una cosa que se llama La Doctrina Secreta, que uno lo puede buscar por Google.
Wow.
Y es un libro gigante, gigante. Tiene 6 tomos y tiene todas las enseñanzas de la humanidad. Entonces, muchos le decían, oye, pero ¿cómo? Porque cita, no sé, miles de libros. Entonces le dicen, pero si tú no leíste todos esos libros. Y la tipa dice, pero es que ella tenía poderes. Dice que ella se conectaba con esta conciencia colectiva que habla Jung, como con esta nube que hay en él. Entonces, al conectarse con esa conciencia, aprendió todo lo que hay en la humanidad.
Pero el libro es como un canal para llegar como a este conciencia colectiva.
No, ella solamente se conectó con esta conciencia colectiva y ella se sentía como un canal. Entonces trajo toda la enseñanza y lo plasmó en este libro que se llama La Doctrina Secreta, que está inspirado en el libro de Dzyan, y que este libro sirvió para fundar la Sociedad Teológica y que Lovecraft leía mucho sobre la
teosofía.
Sobre la teosofía.
Mm.
Entonces, este libro son 6 tomos y es gigante. Habla desde la ciencia. O sea, la teosofía lo que intenta hacer es unir la ciencia con la filosofía y la religión. Sí. Ella dice que no hay religión más real que la verdad. ¿Cachai? Ella era una tipa rebelde. Ella, en la época del espiritismo, ella se leyó todos los libros de espiritismo y les decía a los mismos espíritas, les decía, oye, si después de la muerte no hay nada. ¿Cachai? Era muy...
Muy como yo.
Te hubiera caído muy bien.
Sí.
Entonces los espíritas le tenían muy mala, po. Y ella decía, no, ¿sabes qué?
Todo esto es mentira.
Y ella decía que los espíritus estaban con nosotros. Estaban en este mismo plano. Entonces no había nada después de la muerte, po. ¿Cachai? Solamente como que pasaba ya a otro plano. El espíritu pasaba a un plano que era de los espíritus nomás. Y bueno, ella habla de Dios, también tiene un concepto muy, muy lo que decía Felipe, que era como Dios, que es una energía bacán nomás.
Claro, que es lo que mantiene a todo andando.
Claro.
Sí.
Ella decía eso, que eso era Dios. Entonces imagínate, todas las religiones se le tiran contra. Po.
Sí.
Y la teosofía es interesante porque intenta mezclar todo esto. Dice que todas las religiones vienen de un mismo tronco, de una misma raíz. Entonces, Pablo...
Lo más lógico es pensar eso porque básicamente todos tenemos una raíz común que es África.
Claro.
Y obviamente en esa raíz común también se crean una mitología base y que de hecho como que se va dividiendo en distintas, a medida que nos vamos extendiendo a través del mundo, a través de ser nómade y de viajar, como que nos vamos separando y vamos cambiando pequeños detalles, pero por eso, no sé, por el relato del diluvio está en muchas religiones, o la creación del mundo es como similar en ciertas creencias, ¿cachai?
Las religiones apuntan como quizás al despertar del alma, ¿cachai?
O tratan de responder las mismas preguntas.
Claro. Esta conciencia colectiva se va repitiendo, el mismo concepto se repite en casi todas las culturas, ¿cachai? Sí, hasta en la Biblia sale el libro que contiene la verdad, una cosa así, dice la Biblia, ¿cachai? Que es como un... Y uno lo podría interpretar como la conciencia colectiva.
Claro.
¿Cachai? Como, pero es interesante la teosofía. Como que une a todas estas cosas y eso.
Estaba pensando en esto.
Me acordé que Pablo dijo una frase muy buena la otra vez. Dijo, todas las religiones apuntan para lo mismo. De repente difieren en una hueá chica.
Claro.
Así lo dijo. Y ahí se mueven a pelear.
Claro.
Y es verdad.
Sí, po. Como que, claro, lo mismo católicos con los testigos de Jehová, como si se diferencian solo porque unos creen que Cristo ya vino y otros creen que no, que todavía no ha llegado.
Tal cual, pues, y así con todas las creencias, pues, sí, finalmente se van separando con pequeñas. Y yo creo que la teosofía apunta a que la ciencia y la religión y la filosofía apunta también para el mismo lado. O sea, dice que
es interesante esa
dice que si tú le metís filosofía a la ciencia, podís llegar a otras respuestas de otros cuestionamientos, ¿cachai? Como...
Claro. Bueno, antes estaba todo mezclado. La astronomía y la astrología era una sola.
Sí, po.
Era una solo, un solo saber.
Lo...
Después, como que en este afán de la especialización, como que se fue segregando todo. Como él estaba pensando lo de la conciencia colectiva, que es súper interesante también como tema, porque yo creo que tiene mucho que ver con la ciencia y como con el ADN, con lo que uno va cargando como información genética. ¿Cachai? Como que quién no te dice que recuerdos o ciertas cosas como que quedan en tu ADN y porque ya que ha quedado súper claro de que nosotros no solamente recordamos con el pensamiento, sino que con el cuerpo entero, físicamente podemos recordar un olor, recordar una sensación, ¿cachai?
La jauntología también.
La jauntología también, todo está como conectado al final.
Claro.
Y nosotros también generamos redes a través de la comunicación, que son como casi como hilos invisibles que vamos conectando entre personas a través de la cultura, a través del arte, ¿cachai?
Tal cual.
Como que eso es súper interesante como concepto para poder reflexionar.
Lo más divertido es que la doctrina secreta tiene uno de sus 6 tomos gigantes.
Ajá.
Una cosa que es como una cosmogénesis del universo.
¿Ya?
Que lo escribió Madame Blavatsky. Bueno, entre eso habla también como de los ciclos, ¿cachai? Como de lo que tú hablabas una vez, que era como que la materia solamente se transforma, ¿cachai?
Claro.
Como que habla de eso.
Pasáis de un estado a otro.
Y ella habla de la creación del ser humano y nombra 7 razas.
¿Ya?
7 razas. Que no, dice que las primeras razas eran como seres como de humo, de fuego, ¿cachai? Que estaban en la tierra.
¿Ya?
Después habla de seres de como hiperbóreos. ¿Cachai? Eso, que son como estos seres que viven en el Ártico, parece, que son como,
¿ya?
Bueno, seres del Ártico. Después había los lemurianos gigantes, que son estas teorías de los gigantes que habían, ¿cachai? Estos como esqueletos gigantes que se habían encontrado. Entonces, va uniendo como todas las teorías, ¿cachai? Como, después habla de los atlantes, ¿cachai? Como que después de eso estuvieron los atlantes, que son la teoría de la Atlántida.
Claro.
Y después de eso, dice que nosotros somos la quinta especie.
Ah, ya. Esto como transformación
del ser humano.
¿Cachai? Ah, entiendo.
Y algunos teorizan que el siguiente paso son como los humanos mitad robot.
Ah, ¿cachai? Para allá vamos.
¿Cachai? Sí. Es lógico igual. Pum.
Blade Runner se viene.
Es lógico. Y la séptima como que no se sabe qué vendría siendo después de...
Los grises, como dijiste en un capítulo.
¿Cachai? Como vamos uniendo. ¿Cachai? Como la teosofía une... conspiraciones. No sé si conspiraciones, pero
como un charquicán de creencias.
Charquicán. Y ellas lo van uniendo, po.
Claro.
Y lo más extraño es que de dónde tuvo ese conocimiento, pues, si una persona para escribir este libro gigante, ¿de dónde, cachai? Como, ¿de dónde citáis tantos libros si no te falta vida para leer libros? Es increíble.
Sí, curioso.
Es seca Madame Blavatsky. Búsquenla.
Buenísimo. Sí, buen dato, Gabriel. Quiero como cerrar un poco esto con respecto. Hablamos del Necronomicon como libro ficticio. Y hay otro libro que está en el área gris entre que es ficticio y no es ficticio.
buen final.
Bueno, sí, porque como que muchos dicen que realmente existió y que está perdido.
Yeah.
O que todas las copias están perdidas. Pero otros dicen que nunca se escribió el libro. Entonces, es el segundo libro de la poética de Aristóteles. ¿Cachai? que Aristóteles en su libro de Poética se supone que habían dos partes. Un libro que hablaba sobre la tragedia y la epopeya, y el segundo hablaba de la comedia y la poesía. Y es el segundo libro al que no se ha encontrado ninguna copia. Solo se tiene copias de o registro del primer libro de la Poética de Aristóteles. Y en el segundo no se ha encontrado nada. Muchos dicen que Aristóteles nunca alcanzó a escribir este libro. Y otros dicen que sí se escribió, pero que se perdió. De hecho, que estaba como en la Biblioteca de Alejandría y que se habría perdido ahí todas las copias de claro. Este segundo libro. Lo interesante de este libro es que es nombrado en otro libro de un autor que se llama Umberto Eco, que algunos deben conocer, claro. Que es el ñoño de los libros. Yo creo que es el tipo que ha leído más libros en la historia de la humanidad.
Claro.
El tipo tiene una cabeza, pero increíble.
Sí,
Y él escribió un libro que se llama En el nombre de la rosa, claro. Que yo creo que es uno de sus libros más conocidos.
Que está la película también.
Sí, que está la película, que también es muy buena. Y en el libro relata la vida de estos monjes copistas, que ya hemos hablado al principio claro. Del capítulo, y que empiezan a haber asesinatos en una abadía, en un monasterio, y llega un monje como a tratar de resolver estos asuntos. Esta es como la trama a grandes rasgos, claro. Porque el libro como que tiene mucho más detalle. Y todo esto, estos asesinatos ocurren en torno a un libro misterioso que se encuentra oculto en esta biblioteca. Y la biblioteca, la forma que tiene es como un laberinto. ¿Cachai? Es como un hexágono que tiene pasadizo como secreto y todo. Como la forma que tiene Humberto Eco de escribir todo eso es pero genial.
Claro.
Genial, genial. Y se supone que este libro misterioso es este libro de... El segundo libro de la Poética de Aristóteles.
Ah, qué bueno.
¿Y por qué trataban de ocultarlo? Porque hablaba sobre la comedia. Y para los monjes la comedia era algo burdo. No era algo serio. Y claro. De hecho, en el libro uno como que...
Muy equivocados.
Claro. Y en el libro el protagonista tiene una discusión con otro monje más viejo. Y el monje le dice, la comedia no es algo divino, es algo burdo de los hombres ignorantes. Y el protagonista, este monje, le dice, pero si la risa abunda en la boca de los niños y los niños están bendecidos por Jesucristo. El tipo dice, Jesucristo jamás se rió, dice el viejo. Y el protagonista así queda para adentro, así como el tipo afirmando que claro. Jesucristo nunca se rió en su vida.
Está buena esa afirmación.
El tipo así, pero ¿cómo? Así, claro. Jesucristo era una... El otro decía, era una persona amable, alegre, claro. Como que tiene que haberse reído en algún momento. Tiene que haber tirado la talla.
Sí, pues si multiplicaste el vino, es como...
¿Cómo no te vayas a reír?
Pues? Sí.
Ahí cagaba la risa con el vino y el pan.
Con la espada, cabrón, volemos.
Entonces, Humberto Eco hace referencia a este libro en El nombre de la rosa. Y claro, pues, este libro, esta biblioteca encuentra como el desastre al final del... No voy a contar qué pasa ahí.
Ya.
Y se supone que ahí se pierde el libro para siempre.
Ah.
Se supone. Y claro, es uno de estos libros que, claro, todavía no se sabe si realmente claro. existió o... Y es solo un mito el de su existencia, porque hasta el momento no se ha conocido absolutamente o no se ha tenido referencia de nadie que lo haya leído.
Claro.
Y no hay, y no está citado tampoco en ningún lugar.
¿Y eso de qué año es? Antiguísimo.
Está escrito en el siglo IV antes de Cristo. Y está entre la fundación de la Escuela de Atenas en el 365 antes de Cristo y la partida definitiva de Aristóteles de esa ciudad en el 323 antes de Cristo.
Ah, bueno.
Y es una reflexión acerca de la estética a través de la caracterización de la descripción de la tragedia y de las otras facetas de la estética en cuanto como a los griegos, que era la tragedia, la epopeya y después se supone la comedia y la poesía.
Una vez más ocultando el conocimiento.
Bueno, el nombre de la rosa trata precisamente eso, cómo los monjes ocultaban el conocimiento.
Claro.
¿Sí? Y es genial porque como que cuando este monje visita esta biblioteca, Humberto Eco empieza a nombrar todos estos libros que el tipo así como que se los conoce y como que los empieza a describir. ¿Sí? O sea, como que el tipo realmente es un gran conocedor de libros.
Otro recomendado ahí.
Hay una película... Ahora me acordé de Roman Polanski que se llama La séptima puerta, si no me equivoco. A ver, déjame.
La séptima puerta. película.
Claro, sí, la séptima puerta. Claro, The Night Gate, uh-huh. que el protagonista es Johnny Depp. Y es una película que también trata sobre un libro misterioso, que también es un libro ficcional que se supone que es un libro escrito por el diablo, como el Codex Gigas, ¿sí? Pero este es como un libro más chiquitito. Y Johnny Depp hace el papel de un escritor que le encargan comprar unos libros antiguos por parte de un comprador como anónimo.
Claro.
Entonces él va como a ciertas bibliotecas como privadas y estaba buscando como este libro. Uh-huh. Y este libro como escrito por el diablo. Y el libro tiene una serie de ilustraciones. Pero las ilustraciones son códigos para abrir una puerta hacia otra dimensión. Una puerta hacia el infierno, supuestamente. Qué buena. Y en el camino conoce a una chica y la chica es como media extraña. Uh-huh. Se supone que es como un ángel que trata de impedir al personaje de Johnny Depp como encontrar este libro. Es interesante. No sé si es una gran película o la mejor película de Polanski, pero es una película interesante de ver.
Qué buena.
Así que ahí tienen otro libro.
Otra recomendación.
Otra recomendación ahí de libros ficcionales o misteriosos.
Yo me estaba acordando, no estoy seguro, pero Indiana Jones, parece que sale nombrado el Voynich, el código Voynich.
Puede ser, ¿eh?
Estoy seguro, tarea para la casa.
Sí, si alguien sabe, que me lo ponga.
El manuscrito Voynich, si sale en Indiana Jones.
Puede que sí.
Parece que sí.
Sí, ahora que me lo dijiste, como que creo que sí. Si alguien cacha mejor así, que lo ponga ahí en los comentarios.
Se gana un aplauso. Un aplauso. De toda la comunidad.
Claro, de la sectita. Así que, bueno, eso.
Buenas recomendaciones.
Investiguen ahí. Todo lo que hemos nombrado es encontrable en internet. Claro. Así que apúrense antes de que el tío Pepe haga de la suya. Y, no, al TTP. TPP, perdón.
Sí, pues no, terrible.
Así que libertad de conocimiento y de información en internet.
Claro. Aprovechen de descargar nomás. Ahí.
Sí. El conocimiento y
una todo. Una vez más, ¿viste? Sí. Una vez más una el vez conocimiento más. Está siendo acaparado. Claro. Que no les conviene tener gente
que sepa ciertas cosas.
Y que ni siquiera son a veces como verdades tan trascendentales, sino que son cosas que te hacen pensar y decir, hey, acá hay un error, claro. Aquí hay algo malo.
Así es.
Aquí algo huele mal.
Algo huele mal.
¿Cachai?
Así que, y ¿puedo hacer la última recomendación?
Pero por supuesto.
Tres libros que no tienen mucho que ver, pero sí tienen que ver con esta cosa como de darse cuenta un poco.
Ya.
El primero, 1981 de Orwell, por supuesto.
1984,
perdón, de Orwell. El segundo es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Uh-huh. Y el tercero, Fahrenheit 451 de Bradbury.
Maravilloso.
Esos libros hablan precisamente de cómo las élites no embolinan la perdiz.
Claramente.
Así que, bueno, con eso ahí queremos cerrar este capítulo literario, ficcional misterioso.
Claro.
Muchas gracias a todos los que nos han escuchado.
A los que se quedaron hasta este momento.
Sí.
Muchas gracias
gracias a Pablo.
A Pablo por
grande
la intervención.
Pablo, sí, grande Pablo. Siempre un aporte necesario.
Claro. Y eso, pues. Muchas gracias, Pancho.
Muchas gracias, Gabriel. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tercer Acto.
Así es.
Adiós.
Adiós.